Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Tortulia Podcast. La Tortulia, nuestra opinión y la Tulia. Qué podcast Zoom que tenemos. Sí, afanando mis chistes de Lelutier, gracias a el oyente que lo compartió. Que bueno, se dio a llamar a sí mismo Marcos Mustok. No, calculo que no sería el Marcos Mustok real. Pero bueno. La verdad que no recordaba ese chiste, así que fue un gran aporte. Y como siempre, mi nombre es Diego y estoy acá desde la incoherente con su temperatura Cleveland. Y del otro lado tengo a la eternamente cálida Panamá, a nuestro amigo el contador de la muerte, Sebastián, que hoy tiene una historia realmente devastadora que va a hacer las delicias de todo el mundo. Seba, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Me gusta que por lo menos este año capaz estamos dos veces grabando desde el mismo hemisferio.
Sí, claro, exacto. Va a ser una cosa única. O sea, este es el de.
Estamos en el mismo uso horario.
Zona horaria. No, no estamos en el mismo uso horario.
Ah, ¿tenés una menos?
Estás en time. Vos tenés una menos. Acá son las 19:49. ¿Ven? No estamos en el mismo uso horario. Estás pidiendo mucho. Pero igual estar en el mismo hemisferio. Bueno, es un progreso de algún tipo, calculo. Sí. Los dos del hemisferio norte. En fin, bueno, es una primera vez para la Tortulia. Es un pequeño paso para nosotros, pero un gran salto para la Tortulia. Decime.
Exactamente. Te iba a decir, el hemisferio norte, donde viene, como lo ven en el título, La Casa de Papel.
La Casa de Papel.
Ya vamos con lo clickbait, señores.
Están todos hablando. Es como, a ver, yo no la vi La Casa de Papel. Te voy a decir lo que yo imagino de La Casa de Papel. Es como Payday de Heist. Me imagino que es como Payday de Heist. Pero encerramos mucho tiempo en un lugar y no entiendo por qué no lo sacan de adentro. O sea, no lo entiendo.
No es así, pero...
Los rusos, escuchame una cosa. Los rusos, cuando estaba ¿te acordás que tienen en el teatro, tienen agarrados
sí,
a uno
mataron
ahí?
Mataron como a 200 rehenes.
Y bueno, pero los rusos te mandan un comando de Spetsnaz y se acabó el problema. O sea, ¿cuánto demoraban en entrar? Entonces, tanto el día encerrados ahí, mientras tanto tenían imprimiendo plata.
Claro, que están en la Unión Europea, entonces ahí no pueden matar a los rehenes, claro.
Claro. Pero bueno, están imprimiendo plata todo el día. Después no entiendo qué hacen con toda esa plata. Onda, vos no podés ir a comprar una casa con un bolso lleno de plata. No te lo van a aceptar. Es muy raro. Bueno, en realidad conozco casos, pero es raro que te lo acepten.
Bueno, sé casos cuando sé, pero son ilegales.
No conozco un caso legal, pero claro, son casos raros, digamos. Pero bueno,
es ilegal ahora comprar eso.
Cierto, salió la ley hace poquito, sí, salió la ley este año, es verdad, salió la ley este año. Bueno, Seba, te dejo que nos cuentes todo sobre la verdadera Casa de Papel.
La verdadera Casa de Papel.
Yo te digo una cosa, creo que este programa, no he leído el guión todavía, porque no porque quiero que me sorprenda, sino porque lo recibes un poquito, igual no hubiera tenido tiempo, pero tengo que decir que es un caso muy interesante, es un caso atrapante. Creo que la gente que lo conoce le va a interesar mucho escucharlo. Es demasiado reciente para lo que solemos hacer, lo cual es jugado de nuestra parte. Es muy controversial porque el protagonista de la historia es controversial hasta el día de hoy. O sea, algunas personas creen que es un héroe, algunas personas creen que no, como yo, por ejemplo. Yo creo que es un delincuente y creo que a los delincuentes no tengo que darle vida. Pero bueno, por eso creo que es muy interesante. Lo estaba esperando, creo que va a estar muy bueno. Así que dale, por favor, el piso es tuyo, como siempre.
Vamos a hablar de el robo del siglo en Argentina, al menos, pero está entre los mejores robos del mundo, de el Banco Río en Acasuyo, en Argentina. La verdadera Casa de Papel, como le puse en el título, que es clickbait, porque no creo que sea la verdadera Casa de Papel. Pero bueno, dos de los ladrones están manejando hacer denuncias legales contra Antena por el tema de la Casa de Papel y sus similitudes con esta historia. Así que considerando que alguien capaz van a juicio por esto, hey, vamos a ver la historia de un robo de que por sí solo vale la pena igual conocer.
Claro,
el robo del Banco Río en Acasuyo.
Ahí va.
Más que nada también para aprovechar el éxito, ¿no? De esta serie para
comer. La pregunta.
La serie más exitosa de no habla inglés. O no sé si dice Netflix. Esta es la serie que no, digamos, que no está hablada en inglés, más exitosa del mundo.
Bueno, una
en
vez
América
que Netflix,
es la número uno, te das cuenta.
Una vez que Netflix saca una serie que está buena, como que hay que darle para adelante, ¿no? Tienen que darle para adelante. Lo que te iba a preguntar era, la pregunta que te iba a hacer era si vas a poner una imagen de la Casa de Papel en como para completar el clickbait.
Obviamente.
Qué grande.
Chino más obvio.
Vamos arriba, vamos arriba, la Tortulia clickbaiteando. Qué bueno,
sí,
muy bien.
Sí. Obvio que va a ser clickbait. A ver, esto es también para pegar en Sudamérica, porque me dijeron, no lo sé si comprobar, que en España funcionó bien, pero nada del otro mundo. No es lo que es acá en Latinoamérica.
Sí, que te cuento que el otro día...
es un éxito.
Mira, te cuento que el otro día, jugando con los abuelos, hablaron justamente de La Casa de Papel, la recomendaron, y tipo el resto de, o sea, lo recomendó uno, el resto de los columnistas no la conocía, y hasta inclusive hicieron el comentario de es muy buena para ser española. O sea, ahí vemos la diferencia de impacto de lo que ha sido La Casa de Papel en la TAM en comparación con lo que ha sido en España.
Sí, sí, se ve que a nosotros nos gustan más los criminales, ¿no? Tenemos también tipo Narcos, esas series así que también pegan en Latinoamérica, son siempre criminales. Y lo otro que tenemos es que, bueno, capaz en España se piensan que uno le tiene rencor a los bancos porque tuvieron algún problema, tipo alguna caixa que lo jodió. Pero mira, comparado con Latinoamérica, la venís sacando baratísima. Nosotros sí sabemos de bancos malos, entonces, y de crisis financieras también de aquellas. Capaz que por eso se combinan esas cosas, ¿no? Nuestro amor por el criminal que tenemos en Latinoamérica y nuestro desprecio por el banco. Y por el Banco Central, que también es el otro tema en La Casa de Papel, que ellos también roban el Banco Central, es parte de la estafa. Entonces, ¿puede haber algún comentario spoiler del tema de La Casa de Papel? Sépanlo, no creo que los afecte para nada en el proceso de la trama. Así que voy a comenzar. ¿Mm? Y por lo tanto voy a empezar también haciendo relaciones con La Casa de Papel, en este caso los personajes. Para mí mis personajes los voy a tratar de ir ajustando a lo que es La Casa del Papel. Y quiero hacer mi disclaimer, que es, esta historia se dio en el 2006, no termina hasta el 2010, cuando son enjuiciados los integrantes de la banda. Hay dudas sobre los detalles de los planes y muchas voces van saliendo a poco y son contradictorias. Hay libros que son contradictorios porque depende de qué dice cada uno de los criminales, y hay dos criminales que dice que no tienen nada que ver, y se sabe que parece que son 7 personas que robaron, solo se conoce el nombre de 4, así que es hay muchísimas dudas acá. Entonces vamos a empezar, como te digo, con estas personalidades de los ladrones hasta lo mejor que pude yo armar este crimen. Así que tenemos que empezar por el profesor, en este caso le voy a decir el maestro, que fue como lo llamaron los medios en su momento, después que se descubrió el nombre, que es el cerebro del plan. Y no es el más verborrágico, no es la cabeza visible, que es Mario Marito Vitete Sellanes, que después lo vamos a mencionar, pero es súper importante, porque es el que más me interesa. Se llama Fernando Araújo. Es silencioso y no habló hasta el libro Sin Armas ni Rencores del 2015, así que se sabe poco, y eso me lo hace todavía más interesante, me le da el factor el profesor. Ahora es un personal trainer y artista plástico, siempre le gustó la plástica a uno de estos artistas, se considera espiritual pero no religioso, por eso tiene experiencias en artes marciales. Era un luchador de artes marciales mixtas, de clase media alta, muy educado, plantaba su propia marihuana mientras estaba haciendo cuadros y cosas así, porque se podía tomar un año sabático, era de buena situación financiera, y dice las leyendas que mientras él estaba fumando, se le ocurre el robo del banco. No tenía antecedentes, y su idea era robar un banco sin derramar una gota de sangre. Era un ejercicio mental que él estaba haciendo. Uh-huh. Y dijo, y lo cito, tenemos que tener a la gente a nuestro favor y ver qué cosas influyen positivamente. Y tenía esa cosa muy estudiada, que era la sensación de clamor popular. Uh-huh. Y dice, usaremos armas de juguete y no habrá ninguna víctima. Esto es en el libro donde tiene la entrevista. Entonces dice, hay que sentir el clamor de la gente, y habla de la sensación de clamor popular y la idea de usar armas de juguete para que no haya ninguna víctima. Y acá es donde está el asunto, ¿no?, del copyright con La Casa de Papel. Porque hay una cosa que el profesor dice exactamente más o menos lo mismo.
Ah, mirá.
Y la Biblia dice más o menos lo mismo. Que hay que tener a la gente a su favor, que hay un clamor popular, y que no hay que matar a nadie. Hacen más o menos lo mismo. La gente de La Casa de Papel está defendiendo que uno no puede tener copyright de un robo, sino de un libro. Entonces la lucha viene porque el libro este es previo a La Casa de Papel. Entonces si ellos toman cosas como del libro, ahí sí hay un problema de copyright. No, sí, del como hecho, que sería... sino de la creación.
Sí. No, sería el colmo que ya las leyes de propiedad intelectual que están totalmente, ¿no? Como un poco
Sí.
idas de mambo, que ahora ya se permitía registrar un crimen, ¿no? Digo, la ideologización de un crimen es increíble.
No, parece que no, pero sí el autor del libro
Claro, la
se
del libro
pone.
sí.
Y esto está en el libro, porque es algo que saca una entrevista.
Claro.
Igual no creo que tengan para hacer un caso, ¿eh? Así que bueno, tenemos al maestro, al que sería nuestro profesor en la Casa de Papel, Araújo, y debe entonces armar un equipo, tal cual el profesor, y dice, tengo que armar este robo, voy a juntar a un equipo para dar esto, a mi equipo comando. Primero necesito a mi Berlín. Al tipo que puede, al tipo que sabe, al que lo vas a tener que poner ahí en el liderazgo si las cosas se ponen complicadas. En este caso, Berlín va a ser Rubén Alberto de la Torre. Desde ahora en adelante le voy a decir Beto como era conocido. Beto Berlín, ¿eh?
Okay.
Me queda súper fácil de reconocer quiénes son. Va a ser nuestro tipo duro. Digo, capaz que lo conoces a este tipo, porque estuvo preso en los 90 y de hecho salió libre en el 2000. Hacía muy poco tiempo salió de la cárcel por unos montón de crímenes que cometió en los años 90. Cerca por acá. ¿Sabés dónde estuvo?
Sí. No, pero contame.
Estuvo en la banda del Gordo Valor, conocida por la
El
prensa uruguaya,
gordo
sí,
valor.
bautizada en la prensa uruguaya como la Superbanda. Fue la primera
Ajá.
superbanda que apareció, que robaba en Uruguay y en Argentina camiones blindados y bancos. Tipo
Sí,
comando,
sí.
¿no? Era uno de estos. Este es un
Era de
tipo
la banda
veterano.
del Gordo Valor. ¿Cómo me gustan estos personajes? Súper folclóricos, viste, que son súper rioplatenses, viste, que es tipo onda. ¿Cómo se llama el líder de una super banda de comandos que afanan
Blindados y
blindados?
bancos,
En
con ex
Estados
policías.
Unidos se llamaría Dominic Toretto, ¿entendés? Pero ¿cómo se llama en el Río de la Plata? El Gordo Valor. ¿Entendés? Tipo, me encanta, me encanta. Es porque es tipo, es el anti-glamour. ¿Entendés? Tipo, onda, en Estados Unidos te hacen, no sé, ¿entendés? Un grosso así, tipo, todo el color, ¿viste? Le dicen Mac and Cheese porque él se desliza a toda velocidad, no sé qué, ¿viste? Te encajaría una así. Y acá no, es el Gordo Valor. ¿Por qué? Porque es un gordo y es un valor. Entonces, el Gordo Valor. Es genial.
Bueno, pero era o no, este era un jodido del crimen.
No,
Beto va a ser un
obviamente.
experimentado. Años de
Obviamente.
cárcel, experiencia criminal. Y te digo más, en la cárcel tiene una persona que va a conocer una persona que es muy importante, que es Margarita Di Tullio,
Ajá.
conocida en Argentina como Pepita la Pistolera, una famosa meretriz del Mar de la Plata, de Mar del Plata. Mar de la Plata, lo yo fue la primera vez que lo leí en mi vida cuando
Me
conociste Mar
encanta
del
cómo me
Plata.
estás presentando
Pero
estos
bueno,
personajes.
Pepita la
Sí.
Pistolera, que no está relacionada a Pepita la Pistolera la uruguaya, porque nosotros también, o
Ajá.
ni la mexicana, o sea, todos los países
No,
tienen su
porque
Pepita la
es como,
Pistolera.
claro, eso iba a decir, Pepita la Pistolera es una figura medio mítica, entonces es como que a cualquier mujer que sea de armas tomar le pueden poner ese mote, ¿no?
Sí, bueno, esta Margarita era de armas tomar, pero de otras armas. Esta no. No disparaba. Bueno.
Vos decís que le decían pistolera por
Sí,
otro
claro,
tipo
porque era una
de...
meretriz famosa,
Ah,
¿no?
bueno.
Y le
Ah,
presenta.
bueno. Ta, ta, no, yo pensé que
No,
en algún
no,
momento de la historia
era de
se iba a
armas
volver una
tomar, no,
especie
no.
de combatiente con pistolas
Hasta
a
donde
quimbo, iba a
sé,
andar los
no
tiros
lo
así,
sé, hasta donde sé,
tipo
no lo
Atomic
sé.
Blonde. Me imaginé ser tipo
Bueno.
Atomic Blonde. No, no, ya entendí que no, ya entendí que era por otro lado lo de pistolera.
Y le presenta a su hermana, Alicia, con la cual entabla una relación y va a vivir, y vive actualmente, me refiero a en el 2006, cuando estaba esta historia. O sea, Alicia Di Tullio va a ser la pareja de Beto. Beto tenía algo por las mujeres, múltiples matrimonios, hijos. No tengo las fuentes claras, porque como te digo, son tipos que no aparecen, pero te puedo garantizar que era muy mujeriego. Este es Berlín. Después vamos a necesitar al siguiente en el plan. Necesitamos al técnico. Al que la prensa llamaría el ingeniero, Sebastián García Bolster. Que en realidad no es ingeniero, es maestro de obras y técnico mecánico. Pero en defensa de él, no se puso el título, ok, nunca lo usó y él siempre deja claro, yo no soy ingeniero, soy técnico. Así que en mi escala de respeto, porque usó
Sí.
no usó ni el título ni lo puso en el currículum, está por debajo de
Claro.
Walter White como técnico, pero por encima de Sendic y Cifuentes, por ejemplo. Te lo voy
Perfecto,
diciendo acá
perfecto.
porque se puso un título, ¿viste? Ahora hay otro de Trump que decía que era geólogo y no era geólogo nada. O sea, lo hizo en la facultad, pero, ¿viste? Bueno,
Ahora, ¿vos te
mirá, ese se
imaginás esa
llamaba geólogo.
escena? ¿Vos te imaginas la escena del tipo en el juicio que le están, tipo, lo están interrogando, ¿no? Y dice, usted es el famoso ingeniero, ¿no es verdad? Y te imaginas el tipo diciendo, no, discúlpeme, señor juez, yo quiero aclarar que en realidad yo soy, soy técnico mecánico, soy este, especialista tornero, yo no soy ingeniero, no tengo título de ingeniero. Imagínate hacer aclaración, me parece muy gracioso. Bien, el ingeniero. Bien, ¿quién más?
El ingeniero, que es uno de los primeros en reclutar, porque también es de la zona donde va a ser el robo, tenía una cuenta en el banco, así que también él hizo investigación antes, entrando y saliendo del banco, para ver cómo funcionaba. De clase media, tenía un taller mecánico ahí en la zona, así que tiene herramientas, es importante para hacer el boquete y preparar la salida. La leyenda dice que Araújo, que había hecho el plan, acá estaba viendo que es fanático de la adrenalina y los deportes extremos, estamos hablando del maestro de artes marciales, este artista plástico que cranea todo esto, estaba haciendo deportes acuáticos ahí en el río y ve una salida pluvial que llega al río. Y un surfista ahí le dice que va todo derecho por la calle Perú hasta el banco. Entonces ahí Araújo, planeando esto, dice, ah, por acá es donde tengo que entrar, necesito a alguien que me ayude, este va a ser el ingeniero. Como le puso la prensa, ¿no? Este es nuestro Moscú. También puede ser Río, porque este va a ser el técnico, pero mirá, es Moscú. Este es el tipo que sabe hacer esto. Tengo que conseguirlo. Acá el plan toma ciertos giros. No se sabe quién estaba primero, quién está después, ¿no? Es es medio complicado, pero hay un boquete, que es la manera uruguaya de entrar y salir de los lugares, ¿no? Pero se dan cuenta que no va a ser Río, porque los bancos tienen alarmas sísmicas. Cuando uno se está acercando con un boquete, suenan. O sea, el banco, si uno está perforando al lado, siente el movimiento. Entonces dice, no podemos solo entrar por el boquete. Y acá es donde aparece lo genial del plan. No van a entrar por el boquete y robar, tal cual uruguayos por decirlo. Este es el plan, van a salir por el boquete. E igual que en La Casa de Papel, esto se va a presentar como un asalto frustrado. La policía va a rodear el edificio, van a mantener falsas negociaciones, mientras los ladrones se escapan con el botín del banco. Pero para eso entonces necesitan un nuevo integrante a esta banda. Este es uno que no tiene comparación en La Casa de Papel. Estoy hablando de Luis Mario Vitete Sellanes, alias Marito, o uruguayo, como le decían en la banda. ¿Ok? A él le decían el uruguayo, ¿por qué? Porque al uruguayo. Porque si vos haces crimen y tenés un boquete, tenés que llevar un uruguayo.
Claro, porque al uruguayo se le dan muchas cosas, ¿no? Al uruguayo se le da bien ser gris, ¿viste? No destacar mucho, tipo perfil bajo, estar medio bajoneado, se le da mucho eso al uruguayo, ¿no? Como nostálgico, y se le da mucho el boquete. El boquete al uruguayo se le da mucho. Se le da mucho el boquete. Es como que el uruguayo tiene una larga tradición de hacer túneles para escapar de lugares. Es como que, ¿viste? El escape del Stalag 51, si hubieran tenido un uruguayo ahí adentro, no les encontraba.
Claro.
Eso es así. No
iba a ser tan buena película.
Claro, no era tan buena película, ¿no? Pero si había un uruguayo, no les encontraba más. Al uruguayo se le da mucho el boquete, eso es real.
Yo iba a decir, justo cuando hiciste lo del uruguayo se le da lo de ser gris, que esta persona, la prensa, lo titula como el hombre del traje gris.
Ah, saca un suso calendario del bolsillo y grita, ¿quién me ha robado el medio abril?
El hombre de traje gris es Luis Marito Vitete, el uruguayo. Pero capaz lo conocía Diego porque este también tenía prontuario.
Vamos.
Era conocido como el hombre araña.
Ajá, era un escalador.
Por sus robos, por los cuales también fue preso. Era un ladrón de casas. Era muy hábil y se colgaba entre los edificios con ganchos y robaba apartamentos. Y de ahí le pusieron el sobrenombre el hombre araña.
¿De qué nivel?
¿No? Así que, después voy a hablar de los casos del hombre araña. Yo no sé si te acordás algunos, porque después salieron en la prensa. Después Vitete, porque él había dicho que había robado a Mirtha Legrand, a ciertos expresidentes. Mirtha Legrand quería saber si le había robado las joyas. O sea, el hombre araña, en ese momento, Vitete era conocido como el hombre araña.
Bueno, yo lo que quiero decir es que la prensa, en general, por lo menos en esa época, ¿no? Porque ahora tiene más referencia de cultura pop, ¿no? Creo que ahora hay mucho milenio en la prensa, entonces ahora te tiran más referencia de cultura pop, todo, eso es así. Pero en esa época la prensa no era muy creativa. En sus analogías, en sus cosas. Entonces, había un tipo que escalaba y automáticamente era el hombre araña. Entonces había 50 hombres araña. No sé si después se descubrió que en realidad este tipo era responsable de todos esos asaltos, estilo hombre araña. Para mí era como un mote paraguas que le ponían a cualquier escalador, ¿no? Porque era, ¡ay, quién trepa! No se les ocurría que, no sé, no se les ocurría que podía ser, yo qué sé, bueno, ahora estoy peor todavía, porque no se me está ocurriendo ninguno.
No pensé que era Venom, no, pensaba...
Claro, Venom, no pensé que era Venom, no pensé que era Batman con su gancho, ¿entendés? No pensé que era Spider-Woman, no pensé que era Superman volando por la ventana, no era siempre el hombre araña. Entonces, está, no sé, pero bueno, está, solo quería hacer ese comentario, que la prensa uruguaya en esa época, bueno, en realidad en este caso era Argentina, ¿no? Pero es lo mismo.
Ya estaba robando hace mucho tiempo en Argentina, solo... Se escapaba a Uruguay cuando necesitaba bajar la radar. Pero bueno, así que tenemos un tipo que su habilidad era la agilidad, podríamos decir, en su momento, pero ya estaba más veterano, era la verborragia, el carisma, la simpatía, era lo que teníamos. Así que acá tenemos un rogue, ¿no?
Claro, es un rogue. Sí, ese es un rogue,
Él después dijo que tomó también clases de teatro para prepararse para este caso, que iba a ser el showman. Él iba a tener entretenida a la policía con falsas negociaciones mientras se hacía el verdadero robo. Originalmente Marito Vitete era considerado el cerebro del robo porque era la cara visible, parecía ser el líder de la banda, pero no era nada más que la personalidad, ¿no? ¿Y qué personalidad? Claro. O sea, Araújo era el cabeza, pero este tipo los absorbió a todos, especialmente por la visibilidad mediática que tuvo, ¿no? Uh-huh. Es súper hábil, o sea, lo pueden buscar porque saca a periodistas poco preparados como Feynman, que en mi opinión, Vitete se lo pone en el bolsillo, o sea, es clarísimo, uh-huh. es un Trump en su habilidad.
Sí, es de esos Feynman tipos
me parecía
como Trump
pelotudo y ahora me parece, o sea, terminó haciendo tirando insultos de jardín, Feynman en el aire y Vitete riéndose porque claro, lo controló. Es impresionante.
A mí me queda la sensación de que Vitete, como Trump, como John McAfee, es un gran príncipe de las mentiras, ¿no?
Sí.
O sea, es como que es muy difícil saber qué creerle o no aquí a Vitete. Es raro, ¿viste? O sea, esos tipos que como nunca sabés, ¿entendés lo que te están diciendo? O sea, a veces te dicen las cosas bien, pero a veces no. Entonces, es muy difícil de creerlo. Es lo mismo que pasa con McAfee. Me da esa sensación.
Vitete es un McAfee también. Con un historial criminal más largo. Conchi Gelblum, saqué varias entrevistas y varias cosas, lleva mejor. Gelblum le cae mejor, viste, la gente de CQC lo fue a ver a la cárcel, también le cae bien, mete chistes, o sea, muy bien, muy bien. No sé si es la frontalidad del humor o es que él se mueve, ¿no? En esa jodita, es el de este tipo, ¿no? Carismático. Uh-huh. Pero claro, cada plan, sabemos que si hay un robo al banco, ¿qué necesitamos? El Getaway Driver.
Por supuesto, pero somos el Baby.
El Baby.
Precisamos a Baby.
Tendría que haber agarrado capaz a Baby Driver en vez de La Casa de Papel para ver a los personajes, porque todo funciona mucho mejor con Baby Driver, pero bueno, está de moda La Casa de Papel. Sí, y ya no puedo comparar más a Araújo con Kevin Spacey porque no está mal, pero bueno.
Claro, porque no se puede hablar de Kevin Spacey. Claro. Pero bueno. Bueno, entonces, contame quién es el Getaway Driver.
Ojo, que en La Casa de Papel no existe. Yo nada más vi la primera temporada, no les voy a mentir. Capaz aparece en la segunda un tipo que está especializado en el manejo, pero al menos hasta ahora no presentan ninguno. Para el Getaway Driver, vamos a Julián el Gordo Sayo Echeverría.
Chao.
Conocido ahora como el Paisa. Le dicen el Gordo Julián o el Paisa. El Paisa es un hombre criminal. Pero acá todos los amigos, toda la gente, o sea, el amigo le dice el Gordo Julián.
Está, y a mí me qué bueno que le hayan puesto otro apodo, ¿no? Porque si no íbamos a tener otra cosa ya de banda, de película rioplatense, digamos, ¿no? Porque tenemos dos personajes en la misma banda que se llaman el Gordo, ¿no? Tenemos al Gordo Valor y al Gordo Julián. Entonces, como que eso no te pasa en una película, ¿no? No te pasa en Baby Driver, no te pasa que cae otro y dice, yo también me llamo Baby, ¿no? ¿Entendés? Tampoco te pasa en La Casa de Papel, ¿entendés? No dice, yo soy Moscú, yo también soy Moscú, ¿entendés? En Perros de la Calle sí hay un debate, por eso que es el tipo claro, dice, el señor marrón, que dice yo no quiero ser el señor marrón, pero termina siendo igual el señor marrón, ¿no? Entonces, bueno, bien que le cambiaron el apodo, como vamos a decirle el paisa, porque la verdad que decirle el gordo, o sea, ya cuando hay un gordo ya es un drama. Ahora, qué poco glamour de vuelta, ¿no? Porque el paisa, ¿no? Vos fijate que, ¿cómo se llama el Getaway Driver en una película yankee? ¿Entendés? Se llama
Jason Statham. El Getaway Driver, sí.
Claro, se llama Jason Statham.
The Driver. ¿Entendés? Es The Driver,
¿entendés? No. Baby Driver. No, Jason Statham. ¿Cómo se llama? El paisa. Listo.
No, Jason Statham es este... ¿De Driver? ¿No? ¿Cómo que se llama? Transporta.
Bueno, por eso, el transportador. ¿Cómo se llama? Bueno, ahí está. Y bueno, y acá, ¿cómo se llama?
El transportador.
El gordo Julián. Cero glamour, ¿entendés? Nunca van a despegar a los niveles de fama que quieren. Nunca van a llegar a que hagan una serie de ellos con esos apodos, ¿entendés? Hay que proyectarse de otra forma. Hay que ponerse de otros nombres. Es
así. Así que bueno, el gordo Sasha Echeverría era experto en esto. Era un pirata del asfalto. Tenía un historial de crímenes. Contrabandista.
Si disculpa que te interrumpa tan rápido después de la última interrupción, pero era un pirata del asfalto. ¿Vos sabés que ahí me dicen pirata del asfalto? Las cosas que se me disparan en la imaginación.
Era un pirata
no
del asfalto
idea.
En Argentina.
O sea,
¿sí?
Yo tengo lo que imagino como cuando decís pirata del asfalto. Yo imagino un tipo con un camión, onda Mad Max, y que saltan de un camión a otro, ¿entendés? Y tiran ganchos y saltan así, tipo con ojos tapados y todo, cosas
no,
con
no es tan copado, pero en Argentina, que es un pirata del asfalto. En algunas cosas se usa, con autos paran un camión, roban un camión en la ruta.
Ah, o sea, es una cosa más aburrida que Rápido y Furioso.
Es más aburrido que sí. No tiene ni ahí el meditero Rápido y Furioso. No.
Yo imaginaba.
Es ir con un auto al lado, mostrarle un chumbo al que maneja, ¿no? Sacas un arma, y estaciona y dice, bueno, hasta acá llegó, me paga todo bien, llévense lo que quiera. Y después me dejan ir con el camión. Ya está. Es distinto. Pero sabemos que sabe manejar. Si bueno, uno bien. Lo busca ahora, va a haber poca información, porque claro, es un criminal, no tiene Facebook, no tiene nada, y es de otra época. El que pueda aparecer mucho, si lo buscan, es su hijo, que ahora siguió el camino del padre y también fue un criminal del volante y cayó por narcotráfico.
Qué bien.
Así que, ¿qué team está armando el maestro?
No, a mí me lo vendiste, ya me lo vendiste, me parece
claro,
espectacular.
Acá está la cosa. Actuaron 7 personas en el robo, se estima mínimo. 5 que entraban al banco. 2 se quedaron afuera. Hay 2 sin identificar. 1 le dicen de Bausa o el hombre invisible.
Demasiado misterioso. Sí,
Rodolfo Palacios, en su libro, dice que lo entrevista, pero que siempre se va a referir a él como de Bausa. Hay otra gente que lo menciona, que le dicen que es un tal Luis. Se ha referido muchas veces Luis estos personajes. O sea, hay gente falta. Así que quedan 2 nombres. Y durante años hay 2 que dijeron que no eran ladrones. Entre ellos nunca se acusaron. Aunque dicen que a través después, como los atrapan, como llegan a todos, ¿no? Yo creo que después de escuchar a algunos, con otro marco legal, capaz con otros abogados, hay algunos capaz que salen. Te juro que salen, pero es como que tenés poca evidencia para atacarlos. Lo que te habla de lo bien que estuvo este robo.
Claro.
Lo ves así y decís, bueno, armé el equipo, vamos a cortar todo esto fantástico, hay gente acá que no tiene antecedentes, otros que tienen, nos juntamos por la vida, todos tienen su área de expertise, vamos a hacer el robo más grande de la Argentina hasta la fecha. Y acá viene, sí, vamos al asalto. Diego, bienvenido al robo del siglo.
Espectacular, Seba, espectacular, qué alegría. La pregunta que tengo para hacerte es, ¿qué música vas a poner así como para indicar el momento de bienvenido al robo del siglo? ¿Qué vas a poner? ¿Música Ocean's Eleven? Así, como
no,
con
tengo que buscar algo, no sé. Bueno, creo que Ocean's Eleven, porque sabes que nunca me gustaron esas películas.
¡Ah, no!
No. Te digo más, vi el trailer de Ocean's 8 y me interesó. Ya me gustó más el trailer que todas las películas que vi de Ocean's 11, 12 y 13. Ya me interesó más Ocean's 8. Así es, bueno, poco me interesa.
Ok.
Sí, vamos a ponernos Payday.
A mí me parece como que
hay una del Pema tiene derechos, que no sé si es lo que pasan en Hit también cuando entran al banco, creo que es la misma. Me voy a buscar algo.
Hit es la película de robo banco, está muy bien. Sí. Bueno, muy bien.
Así que vamos al Banco Río. Ahora Santander Río. De Acasuso, un barrio de clase media alta de Buenos Aires. Arranca en la mañana esto. Primero entra Susana, una mujer que no es mujer. Es uno de los ladrones vestido de mujer, que va a ser de campana.
¡Fantástico!
Por el garage entran 2 ladrones que lo captan las cámaras, pero ya tienen las capuchas puestas. 2 hombres de traje, muy bien vestidos. Por la puerta entran otros ladrones. Otros 2 vestidos también. Y antes del mediodía, ¡pum! Comienza el asalto. Toma de rehenes. Vitete entra en lo suyo, empieza los gritos y muestra las armas. Entonces todo esto parece un asalto regular, mal hecho, uh-huh. Porque ¿qué es lo que pasa? Suenan las alarmas, se llama a la policía. Pero si las alarmas suenan y estamos en el robo, esto era lo que querían los ladrones. La policía ya está en camino y todos los pitos sonando, la alarma sísmica no importa, así que se pueden empezar a trabajar ya en este momento. Porque los dos ladrones que entran por arriba ya están haciendo como que roban las cajas, digamos el dinero que está atrás de las cajas, como si fuera un robo normal, ¿no? Me llevo lo que hay ahí y salgo corriendo. Son distintas versiones de cómo pasaron los hechos, porque hay mucha gente a la vez, ¿no? Pero algo queda. Esto es distinto. Los ladrones dejan llamar a los rehenes a su familia para decirle que está todo bien. Uh-huh. Esto, yo te diría, esto es un plan que está funcionando mal. Esto es lo que no tenés que hacer. Pero claro, la idea no era esa. La idea era como un banco de barrio chico ahí. Cuando llamaran, las familias iban a ir al banco. Pusieron los medios y a la gente enseguida con la policía. Ya crearon la situación, ya están llegando las cámaras. Ok, esto es lo nuestro. Esto es generar el ruido. Porque cuando empieza a haber toda esta gente, policía, barreras, el circo mediático, ya se movilizaron las fuerzas Halcón, que son fuerzas especializadas, no entrenadas para esto, una especie de policía, pero no va a actuar. Porque ya están todos viendo en el lugar. Si había un segundo para entrar al banco de manera violenta, se perdió. Porque no puede morir ningún rehén ahora.
Todos saben
que los rehenes están adentro, todo está la gente. Esto acá ya empezó el circo.
Claro.
Porque hace un poco tiempo atrás había habido también una especie de toma de rehenes y hubo dos muertos. Así que Halcón ya sabe, no va a entrar.
Porque las fuerzas Halcón no son Spetsnaz.
No son Spetsnaz, ¿no? Dicen, ay, no sabemos cuántos rehenes hay. Ok.
Tres trombias,
a la gente, ¿no?
Y sí, el Spetsnaz no anda con vuelta.
En medio del caos se pone el plan en funcionamiento. Una máquina neumática doble es llevada a las bóvedas. La idea no es robar las cajas o llevarse la plata que había. Eso sería un atraco normal.
Claro, ese es el boquete.
La boda, claro. Es llevarse dinero con una numeración que no pudiera seguirse. Es llevarse más dinero que hay en el banco. Es abrir todos los cofres Ford. Van a abrir todas las cajas de seguridad. Eso te lleva muchísimo tiempo.
¿Y cómo hicieron para hacer traer? Calculo que esa máquina neumática tiene que ser muy importante de tamaño. ¿Cómo le hicieron entrar? Es
importante. No tengo los detalles, no sé si estaba por la parte atrás del auto.
Ah,
o
¿cómo hay cosas que todavía no se sabe?
La dejaron esperando del otro lado del boquete.
Claro.
Puede estar también del otro lado del boquete. Esos son los detalles que no funcionan. Igual la máquina no es tan jodida porque al final la máquina se les termina rompiendo. Y por eso termina antes el robo.
Ah, está bien.
No consideraron que la máquina se podía romper. Es igual que el Payday. Igual que el Payday.
Otros más para que le hagan juicio.
Quería decir, si tenías que abrir los cofres Ford uno a uno, ¿no? Me explico, con un cincel y martillo tardás horas, no podés. Se puede hacer cuando son esos robos a los bancos a través de un boquete que se entra el viernes de noche, el sábado, digamos, y están todo el fin de semana abriendo cofres Ford. Acá tienen que venir con la máquina de primera. Claro. Esto estamos a un barrio de clase media alta de como es Acasuzu, los cofres Ford van a tener un montón de efectivo y de joyas. Y no van a ser billetes todos numerados, medio, no, porque si están en el banco sin sacar, van a estar todos igualitos, pueden ver hasta las numeraciones. No el cambio pequeño, pero sí el grande. Esto no, son los cofres Ford. Y si viviste en Argentina en el 2006, sabes que esos cofres Ford era donde se guardaba la plata y las
cosas. Claro, porque los bancos venían con problemas. Claro, era un gran momento para saltar el cofre Ford.
Un gran momento para saltar el cofre Ford. Ahora saltas un cofre Ford y te vas a llevar unos lingotitos de oro y relojes caros. No más que eso. Marito, con traje gris y pasamontañas, deja salir primero al guardia de la seguridad de banco. No, el banco, porque no tiene, ellos no tienen interés en tener a los rehenes. Acá es cuando tenés que decir, bueno, se pone ahí el guardia de seguridad, lo agarran, lo asusta y lo tira. Entonces, ¿qué es lo primero que dice el policía? Cuando llega a las líneas de los otros policías, están armados hasta los dientes, esto puede terminar en un baño de sangre. Todo listo, ya está, está el escenario puesto. Claro. Esto parece un atraco que está saliendo todo mal, y en realidad no. No están. Los ladrones tienen roles claros y se comunican por radio. Vitete tiene dos audios, una cucaracha en cada oreja. Dice, ah, me está diciendo por la cucaracha. Con una, la audiofrecuencia policial. Con otra, cómo está funcionando el trabajo.
Ah, pero eso es una habilidad técnica excepcional, digamos.
La idea es ir soltando a los rehenes. No importa cómo le dije, nada, nada. La cosa es ir dirigiendo a que esto parezca algo que está mal, ¿no? Que ningún rehén sepa mucho y que no nos incomode, porque ellos tampoco pueden abrir fuego, ¿no? Es una cosa. Así que le deja llamar a la familia. Bueno, de uno van usando el teléfono. De hecho, Vitetta ahí en un momento dice que se las ingenia porque hay uno que estaba cumpliendo años y hace cantar a todos feliz cumpleaños, lo cual creo que es una situación terrible para todos, digna de película de terror, ¿no? Ser secuestrado, sí, sí, sí. Y que un uruguayo te haga cantar feliz cumpleaños, que loco, en medio del asalto, puede ser terrorífico. No me estaba dando cuenta de esto. No, sí. Lo había notado porque era un dato que consideraba menor. Porque
cuando... No, 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 es un
pero ahora dato. Que lo repienso es... terrorífico la idea de que te diga, bueno, cantémosle todos a Alberto con el cumpleaños, ¿no?
Es como, a ver si te suena, a mí me hace acordar esto a... ¿te acuerdas de JCBD?
No, no la vi aún.
¿No la viste?
No la vi aún.
Hay una, o sea, ¿sabes de qué trata?
Sí, es un
para la gente que no
parodia
sabe...
de reality show de Jean-Claude Van Damme, como un,
no.
un fecumentary.
Bueno, no es eso exactamente, no. Pero no importa. La cuestión es que, como parte de la trama, Van Damme queda atrapado en un edificio de correos con pila de plata, con unos ladrones que lo están robando. Y él queda como rehén. Queda como rehén junto al resto de los rehenes, ¿no? Atrapado ahí adentro. Y uno de los ladrones es fanático de las películas de Van Damme. Es fanático. O sea, Van Damme hace de Van Damme, no hace de un personaje, hace de Van Damme. Entonces es fanático de las películas de Van Damme. Y entonces lo empieza, o sea, él. Empieza a querer practicar una escena que tiene Van Damme en una película que él pega una patada giratoria y le saca el cigarrillo a uno con una patada giratoria. Entonces empieza a querer practicar esa escena y como que lo obliga a Van Damme a que le muestre cómo es que se hace eso, ¿entendés? A punta de pistola. Dice, dale, hacelo bien, dale, sacale el cigarro a este. Y pone uno a uno que le pone el cigarro como para que se lo saque. Y Van Damme lo hace. Después el otro ladrón lo quiere repetir y o sea, el ladrón fanático lo quiere hacer él y lo hace mal, le pega una patada en la cara, tipo, obviamente no lo puede hacer. Pero es un momento un poco así, ¿no? O sea, hacer algo que, digo, por más que sea una cosa linda, entre comillas, va a punta de pistola, no, siempre va a generarte una escena así medio terrorífica. No hay duda.
Es terrorífico, sí, sí. Pero Marito Vitetta tiene que estar acá manejando todo. Es más, en un momento uno de los rehenes dice que ir al baño, pero claro, él tiene que tener a todos los rehenes controlados. Entonces, como le molesta, dice, ah, ¿sabes qué? Andate, va al baño afuera. ¿Usa el baño? Sí, corre al bar. Una cosa así. Porque no es lo importante.
Ah, bueno, pero qué buen curro, sí, sí, que encontraron.
Lo importante...
Yo también quiero ir al baño.
Sí. No, lo importante ir a tener tres grupos de rehenes separados. Uno, subsuelo, planta baja, segundo piso. Porque con rehenes en todas las entradas, la policía no puede hacer una entrada. Es mucho más riesgoso.
Claro.
Ya tenían arreglado. Los rehenes del subsuelo y del primer piso no iban a ser soltados hasta el final si no fuera necesario. Solo los del segundo. ¿Por qué? Porque los de planta bajo del subsuelo podían haber escuchado las máquinas funcionando. Vitetta después dice que si agarrás a un rehén entre los gritos, la violencia del acto y todo, que no va a recordar lo de la máquina. Pero mejor estar seguro. Solo se van los del último piso. Entonces este robo va tomando forma. Ya estamos avanzando el mediodía, ya están abriendo todas las cajas, tienen a los rehenes separados, está el circo mediático, está empezando todo. Mientras tanto, están abriendo las cajas. Vitetta tiene que demorar esta especie de negociaciones y habla con el jefe de negociaciones. Mario Vitetta en un momento dice que hasta siente lástima por él porque hizo todo bien. Dice que hizo todo bien y se dio cuenta que andaba mal. Y si uno ve, lee después, ¿no? Lo que queda es... Él en un problema, en un momento, presenta dudas por cómo se está dando esta negociación. Porque ven la claridad de la negociación de Mario Vitetta. Dice, algo acá está mal. Es que Vitetta Sellanes, tanto como el jefe del grupo Halcón en la parte de negociaciones, habían leído el mismo libro, ¿Cómo llevar una negociación? Entonces Vitetta siempre estaba evitando que la situación se escalara. Pero a la vez sabía que tenía que presionar. Entonces decía que esto no se tiene que convertir en un ramallo. Ramallo es una referencia a un robo al Banco Nación Argentina que se hizo en Ramallo, donde en el escape murieron rehenes. O sea, ahora, se robó el banco y usaron de escudo humano los ladrones a los rehenes,
sí.
Y la policía mató a los rehenes. Entonces él... Dice, esto no se tiene que convertir en un ramallo. Entonces está siempre con el asunto de la violencia. Esto puede explotar. Pero en ningún momento escala. la situación. Le piden, ah, por gesto de buena fe, tenés que dejar salir a uno, ok, lo dejo. Decís, el tipo en un momento, algo acá está mal. Esto no es solo un robo.
Ahora, qué preparación, ¿no? O sea, qué preparación que... O sea, fíjate que... O sea, Vitete había leído el mismo libro...
Que sí,
había
parece
leído
que era un libro conocido de un argentino que tenía todas estas cosas porque él se ve que era un tema de moda.
La negociación how to negociar con rehenes con for dummies.
Sí, una cosa así.
Librazo.
Pero claro, el plan no puede terminar en masacre. Porque, y plot twist, si no conocen la historia, todas las armas son de juguete. Araújo lo había planeado. Si salía mal, tiraban todo y levantaban las manos, se rendían. Así nomás, tentativa de robo. Salen enseguida.
Claro.
Entonces, tentativa de robo, no cumplieron el robo, no es ni siquiera rapiña porque no hubo violencia, nada. No es hurto, no hurtaron nada. No hubo armas de fuego. Mira, esto no... Tentativa de robo. En el peor de los casos. Los stakes como si fueran más bajos, ¿no?
Me tiene, estoy totalmente asombrado de del nivel de esta planificación, la verdad, es increíble.
Las armas de todos eran de juguete.
Claro.
Así que Vitete los distrae en las negociaciones. Que igual, no era ni experto boquetero, ni experto en alarmas como había vendido que era. O sea, había vendido mucho y no era tanto. Era un chamullador, un vendehumo. Y para esto no se veía bien. Beto de la Torre es el que mantiene el orden, el tipo duro, el que ya había estado en la superbanda, ¿no? Es el Berlín, como digo. De hecho, hay una escena donde Marito Vitete le da un control tremendo y dice que sigue las comunicaciones de la policía, entonces se da cuenta que hay francotiradores y pide que los bajen, ¿no? Lo cual la policía lo desmiente, porque la policía dice, puede haber sintonizado la radiofrecuencia de la policía, pero no puede escuchar los comunicadores personales que están encriptados.
Acá viene el factor John McAfee, ¿no? Que era
acá
lo que
viene
yo
el
decía.
Factor John McAfee.
Sí. Este es el factor John McAfee que decís, bueno, ¿hasta dónde le creo a Vitete?
Sí. Claro, ¿qué le podés creer? Y por el otro lado, Beto de la Torre, que es el tipo acá, el ladrón, él ve a los francotiradores, dice, y que lo que hace un momento es le saca el handy al uruguayo, ¿no? A este hombre del traje gris, y que de un grito viene le dice a la policía, o me sacan a estas cucarachas del techo, o empiezo a matar rehenes. Y le vuelve el handy. Esto es mucho más creíble para el perfil personal, porque del otro lado tenemos un criminal que sabe, los tiene que estar viendo, tiene que estar fichando, bien cortito, me saca estas cucarachas o empiezo a matar rehenes, así. Corto. Esto sí me lo creo. Y que se bajaron a los francotiradores porque amenazaron con matar rehenes. También hay una historia que Beto también mueve una... Ellos también muy inteligentemente mueven unas cosas en la entrada de lo que sería por la azotea. La idea es darle a entender a la policía que capaz ahí, con ese movimiento, pensaban escapar por arriba o hacer algo. Uh-huh. Te digo, tipo duro este Beto de la Torre, es el que paga más que todos, porque cuando lo atrapan, lo encuentran armado y sin registro. De hecho, que no sorprendería a nadie, ¿no? Y te digo más, estoy seguro, y lo pienso así, digo, si alguien llevó un arma de verdad, iba a ser este. Si en algún momento se iba al carajo, el que iba a tirar iba a ser este, y si había un arma...
Porque era el más duro de todos.
Sí. Estiran acá y piden gaseosa y pizza para comer. Algo que te das cuenta que esto está raro, porque esto no son las 4, ¿por qué tiene hambre? ¿No almorzaron? Podría haber alguien que no almorzó. ¿Entendés? A la noche podría, pero igual...
Sí, es raro.
Y gaseosa. Dice, no hay hambre entre los rehenes. Acá es cuando le cantan el cumpleaños feliz cuando viene la comida.
Claro.
No, es como muy pronto a las 2 de la tarde tomaste. Así que acá es cuando el plan se complica. A esta hora más o menos, porque se rompe la máquina. Y paran en 140 cajas de personas y pico que querían agarrar. No hay posibilidad.
Para, acá te voy a hacer dos comentarios. El primero es, qué divino ser el pizzero que tiene que hacer esa entrega, ¿no?
No, lo lleva la policía. Hay un
acuerdo que lleva las cajas. Si sos el motoquero ahí, ¿entendés? Caes el motoquero, caes con la cajita ahí, con la pisita cuadrada, ¿sí? La verdad, qué momento, ¿no?
Sí, bueno, no. Es su policía, se ve, va como armado. Armado no, perdón, como acorazado.
Ahí. La otra cosa que iba a decir es, yo me imaginaba cuando lo escribiste a la máquina, me imaginaba, claro, como una especie de taladro grande para hacer el boquete. Pero me decís, claro, En realidad la máquina la usaron para abrir los cofres Ford. Claro. Digo, ¿cómo? No sabemos cómo es esa máquina, porque no me imagino.
Es neumática de doble percusión, una cosa así.
Es un taladro
neumático. No, es como un martillo.
Es como un martillo neumático y le pega a los cofres Ford hasta que los hace saltar.
Hasta que los rompe, sí.
Hasta que los rompe.
Y después abren, mueven el coso y siguen con otro.
Precisas un tipo...
constantemente un forzudo, abriendo, sí.
Forzudo importante ahí, ¿no?
No, por lo que vi en la foto no era un tamaño grande, no te imagines.
Okay.
No. Okay. No impresiona, la mantienen ahí con un... como con un trípode, no. Tiene el que... cuatro patas. El trípode que tiene cuatro patas.
Ah, está bien, es con soporte. Está bien.
Entonces acá, dice, bueno, acá no tenemos que ir. En el subsuelo rompen la pared y ahí donde está... el boquete de 15 metros que habían construido a lo largo de meses con escalones puestos con barras metálicas que lo lleva a una alcantarilla. Son las 4 menos 20 cuando entra la pizza. A las 4 se cortan las comunicaciones con la policía. Y estos tipos, la policía se empieza a poner nervioso porque pierde el contacto con los secuestradores, pero no puede entrar, recién entró la comida. ¿Cuánto dice el protocolo que hay que esperar?
Claro.
Mientras está pasando esto, los ladrones, ¿qué hacen? Dejan todas las armas de juguete, una nota pegada en la pared y dos granadas. El plan seguía con su conocimiento de cómo iba a funcionar la operación de la policía. Después de cierto tiempo, 2 horas, van a entrar las fuerzas al COM. Van a suponer que como tienen 2 entradas al edificio y las tienen controladas, los criminales van a estar camuflados entre los rehenes. Entonces esto lo van a lentecer porque tienen que ir piso por piso limpiando y asegurándose que estén todos y que no tengan a nadie armado. Y con el susto que van a conseguir de los rehenes. Porque no se imagina el primer rehén que se levanta y le dice, no están acá, se escaparon, somos todos los rehenes. No, ese no es rehén. El rehén que se para y dice, no están escondidos entre nosotros, ya se fueron, sospecha. Sospecha. Perdón, dije de 2 horas a las 7 entró el grupo especial. Iban por los rehenes uno por uno hasta que llegan al subsuelo, encuentran las armas de juguete y una nota que dice: en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata, no amores. Una manera de decir, no es personal, ¿no? Estos son negocios, acá no hay violencia, y es un juego también a la nota que dejan en el famoso robo de los diamantes en Niza, que es sin armas, sin violencia y sin odio.
Claro.
Toman lo del francés, que seguramente deben haber visto la película. Escriben su poema.
No sé de qué película estamos hablando, no conozco la película.
Es un robo real. Alexandre Julipies, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Es uno que roba un montón de diamantes en Niza. Y entran por el fin de semana, creo que toman champán cuando entran y le dejan a la policía esta nota y las copas de champán. En esa época no existía el ADN ni nada. Al tipo lo atrapan y el tipo se fuga desde el juicio. En el juicio mismo.
¿Mira?
Se escapa mientras están haciendo el juicio.
Bueno, interesante el caso, no lo conozco.
Hay una película de eso, está muy buena, le han visto la película y dijeron, le dejamos lo mismo, pero hecho un poema tanguero. En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, y solo plata, no amores. Son negocios. Acá, la policía se da cuenta de los robos real. Encuentran la máquina, las cajas abiertas, la nota, las armas de juguete, se escaparon, pero no saben cómo. Así que, en el cuarto de empleados, en el subsuelo, encuentran que atrás de un archivero hay un agujero. Pero no pueden salir a dar persecución. ¿Por qué? Acá es donde están las dos granadas. Y el protocolo dice que tienen que aparecer explosivos.
Ah, nadie puede mandarse a loco. Granadas reales, qué genial.
No, ahora, eran de verdad, al final no estaban granadas de humo vacías.
Pero qué genialidad. Ahora, no, pero eso es raro, ¿no? Porque no pueden seguir ellos, o sea, no pueden seguir la persecución igual, por más que.
No, metete vos en un pozo de 45 centímetros de diámetro, una cosa así, no es grande el pozo, que no sabes a dónde va, donde ves dos granadas. Dicen,
las granadas estaban adentro del pozo, claro, está bien.
Adentro del pozo, capaz que todo el pozo está minado.
Claro.
¿Sabes? Así que, se escapan. Ya se habían escapado hace horas, porque bajando los 14 metros se llega al desagüe pluvial. Claro, correr por el desagüe en la oscuridad es complicadísimo. Te puede llevar un montón de tiempo. ¿Qué te imaginas? Tenés que esperar con motos. Pero depende del clima. ¿Qué pasa si hay mucha agua?
Pero para moto. ¿Para sí. motos de agua?
No, motos de moto.
Motos de moto.
Claro. Ta, pero, ¿con qué te ibas a morir? O ibas a correr todo con todo.
Ta, pero ese desagüe entonces no estaba inundado. No estaba, o sea.
O
no,
podía
no estaba,
estar pues, si llovía.
¿Y entonces? Bueno, dale. Entonces, ta, me lo vas a contar.
¿Qué es lo que pasa? El ingeniero no se va a jugar con esto. Y construye, no te olvides que era técnico y maestro de obra, un dique artificial donde mantiene el nivel del agua. Entonces compran dos gomones. Y él, que sabía usar los motores, habían llevado dos motores, por si uno se rompía, se escapan en bote. Llenan artificialmente las alcantarillas con el dique, tienen dos gomones, o sea, dos botes inflables, en uno cargan todo el dinero, en el otro se cargan ellos, arrancan y se escapan en el agua, yendo por el alcantarillado.
Esta historia es increíble.
De ahí van con los botes. Viteta hasta hace un chiste en un momento, le hace al, porque me vi mil entrevistas, ¿no? Tratando de sacar. Y me llama la atención lo gracioso, lo carismático de esto que es Vitete, que en un momento dice, bueno, y nosotros nos subimos en el bote de adelante, y cuando miro para atrás veo todo el dinero. Y ahí me digo, uy, estamos cometiendo un ilícito. Como si recién se diera cuenta que estaban en un robo. Se lo tiene así. Y claro. Mira, pero con una sinceridad lo dice, estábamos robando un banco. Como si hubiera sido una víctima hasta el momento. Y lo tira, viste, y uno dice, no, ¿cómo? Tiene esa cosa para meter en los chistes. Si me escuchan a mí, no tiene tanta gracia con su narrativa, viste. Y dice, sí, yo robé mucha gente, pero bueno, con el Alzheimer no me acuerdo. O sea, él cambia la historia a voluntad. Tal cual
McAfee, ¿no? McAfee. Esa vieja táctica McAfee.
Es la táctica McAfee. Ellos van con los botes por el alcantarillado hasta una tapa de alcantarillado que ya tienen vista. Es accesible. ¿Quién está arriba? Una camioneta Volkswagen Gol, una combi blanca con un piso móvil. Entonces, está el gordo Julián, el volante. Los espera, abre, suben los ladrones, cargan el dinero, lo que se llevaron y las joyas. Cierran la furgoneta, no, la furgoneta, la camioneta y se van del lugar. Con los bolsos, con las joyas y los billetes.
Qué fuerte todo esto.
Este plan, donde se juntan todos, es complicado, porque no sabemos cómo se reparten el botín. ¿No?
Sí.
Pero hasta acá, yo te digo, es un plan digno de La Casa de Papel, que es más o menos lo mismo que hacer un túnel donde no sabían que estaban para escapar por ahí, que en realidad el atraco es otro, los distraen, negociaciones falsas, dique artificial, bote, armas de juguete para reducir la sentencia, todo. Esto es un caso increíble. Autos con pisos falsos, se escapan de la alcantarilla. Viene quedando bárbaro. Hasta acá más o menos sabemos que esto pasó. Después se complica.
Claro, después empieza lo claro, porque acá, a ver, o sea, de acá en más empezamos en el territorio de la fábula. Porque ahí es lo que, claro, lo que quieran contar ellos. Porque la realidad del asunto es que vos hasta acá mal que bien tenés evidencia de todo lo que se fue encontrando, ¿no?
Claro.
O sea, obviamente, todo esto dejó un rastro. O sea, después habrán encontrado los gomones, habrán encontrado el dique, todo eso. Ahora, después el resto ya entramos en el territorio de la fábula, ¿no?
Claro.
Porque es lo que ellos quieran contar y es lo que vos les quieras creer.
Ellos, hay distintas historias, se juntan en algún lado y se reparten el botín. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Parece que estuvieran de acuerdo que sí, que se mojó el dinero y lo dejaron secar. Distintas cosas, una que Vitetes hizo un trono de billetes y se puso a comer pizza arriba, otros que tiraron todo el dinero sobre la cama y le prendieron un ventilador para que se vaya secando. Vitete dijo varias veces que Araujo se había robado una máquina de contar billetes, pero cuando le pusieron los billetes rotos, perdón, mojados, se rompió, así que no pudieron contar. O sea, la historia es confusa, cómo arranca, quién termina, quién participó, cuánta gente había, cómo se reparten, se dieron todo el dinero por partes iguales, qué pasa con las joyas. No olvidemos que Vitete después termina joyero. Esto ¿cierto? No es chiste. Después no, lo vamos a ver, pero
tiene una joyería, entonces, no sé en dónde.
¿Quién se lleva qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Cuántos años tienen antes la banda? Porque hay algunos que están. ¿Cómo hacen con el dinero? Hay acusaciones, hay defensas. ¿Cómo lo gastaron? El perfil, a ver si lo gastaron mal. Por ejemplo, el gordo Julián Solacheverría se compró una camioneta nueva, pero es solo una camioneta, no es tan llamativo para un tipo que le gustaban los autos. ¿Cuánto se robaron? ¿Viste? Las estimaciones bajas son 8 millones, que es lo estimado por lo que te paga el banco por cofre Ford. Pero se calcula mucho más, como 25 millones. Claro. No sabes el valor de las joyas.
Claro, no sabes lo que estaba adentro. Claro.
No sabes cuánto está pagando el banco. Se estima ahora 25 millones porque se piensan que el Banco Nordeste está pagando indemnizaciones alrededor de 24 millones. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. ¿Quién se repartió las cosas, no? La caída. Sí. Porque vamos a terminar. No le, sé que La Casa de Papel va a tener una tercera temporada. Yo todavía no vi la segunda. Pero
no entiendo cómo van a hacer una tercera temporada. Ya la tercera temporada de La Casa de Papel me suena a la segunda temporada de Prison Break. Ya me suena a eso. ¿Entendés? Tipo, una historia que. O sea, ya terminó. O sea, ¿qué van a hacer ahora?
Sí, o sea, capaz, yo entiendo que, capaz que es totalmente innecesario. Pero bueno,
me suena ya por el final.
Y robarán, ¿no? Porque, otra cosa. Robarán.
Pero hay Prison Break. Ah, escaparán de otra cárcel. Y para, hermano. ¿De cuántas cárceles te puedes escapar? O sea, 24.
Tengo que admitir que los que roban 24. Bancos suelen robar muchos. Así que capaz te cambian el equipo, hacen dos cambios en el equipo y otra serie. Sí. Y estirás años, ¿eh? Así puedes estirar años. Vas cambiando gente de los equipos y están robando
equipos. Es la gran segunda temporada de 24. Donde vos, en realidad, te estás saltando todo el tema de lo que es la mecánica y te estás focalizando en la mitología de la serie, cuando la mitología no es interesante, lo interesante es la mecánica. O sea, es lo que está pasando ahí detrás, ¿entendés? O sea, un poco lo que pasaba con 24. 24 es, o sea, ¿qué es lo interesante de 24? Era un día donde alguien tenía que resolver un problema, ¿no? Y que fue una historia de intriga, de espionaje, no sé qué tal. La gracia no eran los personajes, no era la hija de Jack Bauer, la esposa de Jack Bauer, el agente tal, el agente cual. Entonces, eso era parte de la mitología de la serie, no es interesante. Lo interesante es lo otro, es lo que pasa, no es la mitología. Lo interesante es la acción. Bueno, entonces,
¿pero cuántas temporadas hicieron de 24?
1000, y bueno, eran todas una cagada. Entonces,
bueno, pero puede ser 1000.
Bueno, fue un éxito comercial, pero una porquería. Un éxito
comercial, y bueno.
Bueno, fue una porquería, ¿a quién le gustaba?
Perdón, nada. Porque no ser un éxito comercial.
Oh, sí, bueno, está bien, está. Sí, obviamente, está bien, Seba. Sí, sí,
voy a, andamos. Me ativo algo, voy a ver la segunda temporada de La Casa de Papel, seguramente este fin de semana, y la termine toda.
Está bien.
Así que vamos a La Caída, porque La Caída también es de película.
Sí, pues es que yo tengo un concepto, te voy a aclarar antes, ahora me gustaría hacer como un comentario a la que vas a arrancar. Yo tengo un concepto de que todas estas caídas estrepitosas de lo que son este tipo de robos, etcétera, estas bandas siempre termina, tengo como un poco esa la cabeza el tema del robo de Lufthansa, ¿no? Y Goodfellas, y tipo, ¿cómo terminan todos muertos, no? ¿Cómo se empiezan a matar todos entre ellos, tipo, para no ir en cana, para que uno no acuse al otro, todo, no sé qué? Creo que no es el caso de esta historia.
No, ellos mantuvieron siempre el silencio.
Qué nunca curioso, ¿no?
Al otro. Qué el curioso, único que ¿no? piensa que puede haber acusado es Beto, pero en realidad no sabes si fue esa Beto o la mujer Beatriz. Porque acá viene la cosa, Beto era un mujeriego. Berlín tenía problema con las mujeres. Y parece que tiene una amante, Liliana, con la que compra una camioneta 4x4 y piensan escaparse a Paraguay. Él lo desmiente, por supuesto. Pero no importa que lo desmienta, porque solo necesitas una persona que lo crea. La claro. mujer actual, Beatriz, la hermana de Pepita la Pistolera. Que también es mujer de Armas Tomar. Y cuando sospecha que el marido la puede dejar... parióse con esta Liliana Paraguay, va la policía, que hasta ahora no tiene pero ni idea de lo que pasó, y le dice, mi marido robó al banco, vino con billetes con olor podrido, tengo objetos que aparecen en el robo, está armado, tengo las armas que pueden ser la sentencia, sé de dónde sacan la plata, o sea, sé todo, y sé que también me va a dejar, por esta mina, vengo acá a quemar a mi marido. Le cayó así. Y es la que dice, uno era un uruguayo, el que la pensó se llamaba Fernando, empieza a decir así nombres, no los conoce, pero se puede hacer una idea. Lo destruyó. Van a buscar a Beto, lo agarran, le sacan toda la plata y se la encuentran casi o casi toda. $680,000 en un apartamento que tenía con un hijo de otra mujer. $150,000 le encuentran en un cochecito de bebé, perdón, 158,000 pesos argentinos y 680,000 pesos argentinos. Los dos son pesos argentinos. No, los segundos son pesos, los primeros sí son dólares.
Bien.
Pero, a ver, entre lo que le sacan llega casi $1,200,000. A Beto de la Torre le sacan casi $1,200,000. No sabías cuánto era ese momento, o cuánto es del robo, o si tenía de antes. Lo que podemos decir es que no puede demostrar la procedencia de $1,200,000. Más o menos, es lo que le incautan. Creo que incautaron también otro, en otros pedazos. Así que puede ser que le hayan sacado menos. Pero este es el que más paga. Vitete comete también un error Después, esto me dice la policía, lo voy a mencionar también, pero... A ver, lo agarran por la mujer despechada.
Claro.
Es la mujer. Si no tienen pista. La policía dice, pero claro, esto es... Necesitan la pista inicial. Que el móvil que usó Vitete para llamar a la policía fue un móvil comprado en un reducidor, ¿no? Alguien que compra cosas robadas y las vende. O sea, uh-huh. El móvil era como irrastreable. Y usan chip, ¿no? Descartables. Pero...
Burners. Los famosos burners.
Bueno, parece que cuando usas burners también usas distintos teléfonos. Porque Vitete les cambió los chips nada más. Y parece que dejan como metadatos o algo así y pueden rastrear con un chip.
Sí, el email del teléfono no cambia.
Claro. Entonces pueden hacer una especie de mapa entre eso y otros teléfonos burner. Por decirlo de alguna manera.
Sí, sí. Está bien.
Entonces
es correcto.
Lo pueden vincular con otros chips. Claro, cuando aparece, eso dice la policía, y que tenía armado así una red de conexiones. Cuando aparece Beto de la Torre, como que pueden hacer todas las conexiones mucho más fácil. Porque ya tienen por lo menos un nombre.
Claro.
Pueden empezar a cruzar teléfonos, quiénes eran secuaces de la Torre, conocí al gordo Julián, a ver si hay una llamada entre el gordo. Empiezan a armar como una red. 5 personas fueron procesadas con distintos grados de culpabilidad. Solo 3 aceptaron su rol. 2 dicen que son inocentes. 2 están quedaron libres en su momento, ahora están todos libres. Uh-huh. Parece que hubo otros en el medio. Luis, por ejemplo, que lo menciona Vitete, dice que él lo ve en Uruguay y el otro día lo saludó. Y hay también rumores que Vitete llevó a otro uruguayo a cometer el robo. Así que, y hay un no identificado, así que puede ser que haya otro uruguayo en la banda. Puede ser, todavía no se sabe, ¿no? ¿Quién como qué está pasando acá, ¿no? O sea, todavía queda para descubrirse.
O para saber. Y se va a seguir sabiendo, porque, o sea, si bien no tienen ganas, o sea, si bien creo que no tienen ganas de delatar a los compañeros,
Sí, la policía, pero
ni enchastrarse más
si un escritor de lo que ya están enchastrados, puede encontrar, ¿no? O sea, alguien que está escribiendo un libro se puede entrevistar con uno de manera anónima. Tan difícil.
Eso es lo que yo iba a decir. O sea, ellos evidentemente tienen muchas ganas de hablar, o por lo menos, no sé, Vitete tiene muchísimas ganas de hablar porque quiere ser John McAfee. O sea, no digo si literalmente John McAfee, obviamente, pero, o sea, Vitete tiene unas ganas de fama, de prestigio, de que crean que es Robin Hood, de que crean que es Danny Ocean, que es impresionante. Porque, tipo, le acercas un micrófono y habla y te cuenta todo. Es impresionante. Entonces, nada, se va a seguir sabiendo, ¿no? Entonces, la típica, ¿no? Cuando Vitete se quede sin guita, no sé, ahora que tiene fama, digo, no sé si se va a quedar sin guita o no, pero si un día se queda sin guita, ahora que tiene toda la fama, lo único que va a hacer es va a levantar el teléfono, va a decir a alguien, che, va a llamar a un periodista, le va a decir, che, vamos a escribir un libro. Claro. Y está, y va a seguir bicicleteando eso, ¿no? O sea, ya está. O sea, el tipo, si quiere hacer plata, que es otro gran golpe, ya no tiene que hacer un golpe literal. Ahora puede contar la historia y vivir de eso. ¿Entendés? Y ahora que está en la casa de papá, capaz que puede llamar, no sé, puede llamar a Glenn Greenwald, ¿entendés? Puede llamar. O sea, ahora tiene otra proyección, inclusive. Así que bueno, se va a seguir sabiendo, yo creo. O sea, van a seguir apareciendo detalles con los años.
Sí, es más, a medida que iba haciendo esto, aparecían detalles. Después de libros y cosas, ¿no? Se sigue agregando a esta historia porque, como te digo, es muy reciente y no está terminada. Es muy uh-huh. distinto a lo que hacemos normalmente. Sí. Voy a terminando y te voy a decir de qué es de ellos ahora.
Ah, dale, me encanta.
Y ahora, ¿no? Termina la película. ¿Con qué termina?
Claro.
Con esas postales que te muestran.
La placa de qué pasó.
De qué pasó. Araújo, que fue el maestro ideólogo, está escribiendo un libro, hizo guiones, es amigo de artistas como Calamaro, por ejemplo, y gente famosa. Está con libertad condicional. Porque después de todo, no tenía antecedentes de antes y no hubo violencia en el atraco. No pudieron mostrar que hubo armas de verdad. Nunca le da. Ya, libertad condicional. Ha escrito cosas. No sé cómo le da los guiones. Quiere hacer una película de robos, pero no relacionado. El gordo Salechevarría desapareció en la vía pública. Libertad condicional. Uh-huh. El hijo apareció. Dice que en algún. No, este no es, no lo tengo anotado, pero me parece que también le gustaría ser capaz un bar medio temático de robo. Pero no tiene. El ingeniero, Dice que es honesto. Hizo múltiples cursos en la cárcel para disminuir su sentencia. No se lo tomaron todos, pero hizo tanto, mostró buena conducta, era primerizo. Aún está en un juicio que se está viendo, en una instancia, no sé qué. Está en arresto domiciliario. Mario Vitete logró juntar varias de sus sentencias porque estaba entre el Banco Río, sus robos con Hombre Araña, entre los que te digo que parece que robó políticos famosos, o sea, Mirta Legrand, más 3 años porque lo agarraron después robando de vuelta. Y esto también es una de esas cosas raras. Robó, parece, a un expresidente. Él clama que es un expresidente que estaba robando. Pero cuando... A ver, siempre robó en lugares buenos. Así que puede ser gente...
Pero yo digo que es él, ¿no? Justo. El que lo dice es él. Que, sí. Como siempre, ¿no? ¿Qué tanto se les crea a Vitete, ¿no? Pero bueno, dale.
Entonces juntó todo y como que juntó en menos años. Pero Argentina, viste que tiene una ley, no me acuerdo cuándo es, que si los extranjeros caen presos, cumplen la mitad de la sentencia, después los expulsan, los sacan, mandan al país. ¿De dónde vienen? Sí. O sea, cumplen como la mitad de la condena. Y Vitete es uruguayo. Entonces dice, pero yo ya vengo cumpliendo la mitad de la condena, me tienen que mandar a Uruguay. Uruguay donde no tiene causas abiertas.
Claro.
Entonces es libre acá.
Bueno, y ahí es donde viene lo interesante, ¿no? Que es que cuando llegó a Uruguay, o sea, generó un gran revuelo mediático, porque claro... Obviamente se volvió un tipo muy famoso después de este robo, a tal punto que Vitete hizo una canción, hizo una cumbia con un video, todo que está en YouTube, la pueden ver, ¿no? Donde él cuenta como que él es una especie de Robin Hood, se disfraza de una especie de Robin Hood, así como de, no sé, gran habilidoso, digamos, del robo, con un ladrón con corazón de oro. Él se vende así un poco en esa canción. Y bueno, aclaremos que yo no creo que lo sea, pero bueno, es lo que él se vende. Y después está el tema de la joyería, que es que, ¿qué pasa? Porque una cosa importante, ¿no? Que es que como nunca encontraron la plata, claro, cuando él sale libre, levantó la plata donde sea que estuviera y puso una joyería. Y yo no sé cuál es la joyería de él. ¿Vos sabés cuál es la joyería de él? ¿Sabemos cuál es? ¿Tenemos idea?
Sí, sí, está en San José.
¿En San José? ¿Mirá?
San José, sí, sí.
Él está viviendo en San José. Y, sí.
Él es de ahí.
Mira qué interesante. ¿Y la gente va? ¿Funciona eso?
No sé.
Bueno, si alguien es de San José que nos cuente. No creo, porque en el interior la estadística decía que nos escuchaban 8 personas, más o menos, pero bueno. Capaz que tenemos suerte junto a alguien de San José y nos puede contar.
Y uno es Marito Vitete, claro.
Y capaz que es Marito Vitete, nos está escuchando. Bueno, y nos puede contar cómo le va con la joyería, si le va bien.
Beto de la Torre salió, fue el que la ligó peor porque tenía las armas. No volvió a hablar con la mujer, así que era lo mismo que lo hubiera dejado.
De razonable.
Sí, pero perdió la mayoría del dinero y tuvo más sentencia. Ahora es libre nuevamente. Cumplieron más de 10 años. Le dieron 10 años. Ya salió, ahora creo que fue en el 2016.
Ajá.
Y así termina el... ¿Qué es de la vida de...?
Qué impactante, ¿no? Y te iba a preguntar, ¿no, nunca se encontró nada del botín?
La mayoría de la plata que se encontró es a Beto de la Torre, que ahí se le encontró, y después se incautaron mucho dinero en las otras personas, pero sabes que para mí no son cifras significativas. Claro, de hecho, el ingeniero se defiende porque dice, pero usted tenía 150 mil pesos, no me acuerdo cuánto era, en 80 mil pesos de argentinos en la heladera, en un congelador y no sé qué. El tipo decía, sí, bueno, guardo la plata ahí, me da desconfianza a los bancos. Nada es muy loco, ¿viste? Nada es muy...
Claro. Claro, pero ¿qué pasa también? En la medida de que vos tenés la protección, entre comillas, de que como no sabes qué tanto había dentro de los cofres Ford, porque no le vas a ir a preguntar a la gente, porque obviamente, y si le vas a preguntar, te van a declarar, no sé, lo que tengan ganas, porque es un tema muy íntimo también, ¿no? Obviamente, no se sabe cuánta plata se robó. Entonces, como no se sabe cuánta plata se robó, vos agarras y pones, de repente, como decís, pones majuda, ¿entendés? Pones minucias en tu congelador, 80 mil pesos argentinos en el congelador, y dices, esto es todo lo que saqué, esta es mi parte. Y anda a probar que no es cierto. O sea, no tenés forma, ya está. Entonces es como que, claro, esa plata no va a aparecer nunca, ya está. Digo, es así. Esa plata debe estar en algún lado y nunca sabrás cuánta es. Nunca lo sabrás. Nunca.
Nunca lo sabrás. Bueno, no, supongo. Sí, tampoco te iba a decir, el Banco Río sabe, pero no. Porque al banco también le pueden haber metido que tenían muchas más cosas en las cajas, o va hasta el máximo legal.
Es totalmente privado. Pero el cofrefor no es totalmente privado.
Sí, lo es.
Porque vos ahí guardás cualquier cosa, guardás, no sé, las fotos para extorsionar a alguien, guardás, yo qué sé.
Claro, claro.
¿Entendés? La plata que no querés que tu mujer se entere que tenés. ¿Entendés? La cuenta secreta que tu mujer no conoce. Metés ahí esa plata, ¿entendés? O sea, podés tener cualquier cosa, todo cosas impresentables, ¿no? Digo, o sea, quiero decir, la gente que tiene todo ahí, digamos, por derecha, esa gente obviamente no va a tener problemas en declarar lo que tiene, probablemente. ¿Entendés? Salvo que no sé.
Sí, pero.
Si no, si es por derecha, no va a tener problema. Pero la gente que de repente tiene alguna cosa ahí medio complicada, ¿viste? Que no necesariamente tiene que ser ilegal. Como yo te digo, no hay nada. O sea, si vos tenés plata porque tu mujer no sabe qué tenés, no es ilegal. En todo caso, sí es un problema de pareja. Pero ilegal lo que sí es ilegal no es. Entonces, yo qué sé, debe haber un montón de gente que cae dentro de ese paraguas y que no quería que se supiera lo que estuviera ahí. Y ya está. No hay vuelta, ¿no?
Pero esa es la verdadera casa de papel.
Bueno,
o clickbait.
O clickbait, no sé, no, la verdad, yo creo que esto no es clickbait, porque yo creo que el tipo que entró para escuchar una historia totalmente electrizante de un robo, de un heist, como dicen los gringos, ¿no? En este estilo, la verdad, creo que encontró lo que quería, ¿no? ¿No te parece que esa persona encontró lo que quería?
Sí, sí.
Creo que sí.
Aunque haya dejado la similitud de los nombres, viste, la mitad ya después no lo comparé con la casa de papel. Es tipo, sí, no quisieron usar violencia, el toma otro, este es Berlín, este era Moscú, pero este no tiene personaje y listo.
Bueno, no iban a machear todos una vez. Bueno, la verdad te felicito, me pareció espectacular, la verdad, gran historia. La verdad, valió la pena. Ojalá la gente la acompañe, porque viste que a veces uno. De repente, a veces hacemos programas que consideramos que son muy buenos, que no sé, que tienen todo nuestro cariño atrás, y de repente no funcionan tanto, ¿no? Entonces, ojalá que la gente lo acompañe, es lo que voy a decir.
Esperemos. Así que, tengo una de las fuentes que usé, que muchas son de TV, así que nos va a pasar rápido. Una es Sin Armas Ni Rencores, el robo al Banco Río contado por sus autores, de Palacios Rodolfo, Editorial Planeta, tengo acá. Página 12, que tiene una serie de artículos que están buenos, que te muestra después cómo se vino abajo página. Y después C5N, el robo a Banco Río, que tiene un especial, 5N Chiche en vivo, entrevista a uno de los participantes del robo del siglo, es una de las entrevistas, o sea, también vi televisión del momento. Vi hasta un programa de CQC que no sabía que estaba Petinato en un momento. Y también hace una entrevista a Vitete. O sea, sencillamente busqué entrevistas a todos los tipos y vi todo lo que había en YouTube. Así que se puede decir que es de primera fuente, pero primera fuente de un criminal. Lo cual no le agrega a veces mucho estatus.
Sí,
¿qué valor tiene la entrevista que le hacen a un criminal? Dice, sí, no, en realidad esta plata, yo no sé de qué habla, ¿viste? No sé, estaba acá. Y, bueno, ¿qué vas a hacer?
Bueno, muy bien. Esas son todas las fuentes.
Sí, muy, muy light, pues, imagina. Trabajé con videos. Es una de las cosas que me llamó, porque casi no hay libros. Este robo no tiene una página de Wikipedia.
Y no, tipo, porque no es un caso que.
Hay claro, porque además es un... Y uno termina viendo televisión del momento, lo cual me parece lamentable. Pero es la verdad. Tiene que haber un periodista de verdad. ¿No?
Que sí, que haga un libro de verdad. No como nosotros, que estamos en este programa. Nosotros,
pero que agarre la parte policial, que diga lo que hicieron, que trate de hablar con, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Tiene que haber un periodista de verdad, bueno, que arme un buen libro y no solo estos recuentos televisivos, ¿no? Que te muestran en el momento o entrevista lo que dice después.
Claro.
No sé cómo le dejaban tener tantas visitas a Vitete en la cárcel, lo entrevistan todos. Es que tenían. Increíble.
La verdad que es súper interesante. Sobre el tema de lo que decís de también, digamos, de nada, sobre el tema de las fuentes, que mucho video, creo que también, claro, que nosotros, o sea, el caso es bueno, de repente no hay tanto escrito, pero claro, nosotros lo conocemos porque fue un caso muy mediático en el Río de la Plata. Claro. Y en Uruguay con el tema de Vitete, que como decíamos, es uruguayo, y o sea, fue un caso, pero, o sea, súper, súper conocido. Entonces, claro, por eso también uno lo conoce. Pero bueno, el rol del programa nuestro también, lo hemos dicho muchas veces, es tratar de desenterrar historias que de repente no son tan conocidas para la gente. Claro, obviamente cuando uno dice eso, digo, no son tan conocidas para la gente, decís, pero no sé, voy a poner un ejemplo un poco radical. Alejandro Magno es súper conocido. Es más así. Sí, yo sé que es súper conocido Alejandro Magno. Súper conocido entre los que estamos en esos temas. pero de repente, yo qué sé, la persona que, no sé, que le gusta más la ficción, por ahí, yo qué sé, digo, bueno, de repente no lo conoce tanto. Entonces, un poco viene por ahí un poco también la misión de nuestro programa, ¿no? Que es arrimar esas historias que, digamos, lo que es el mapa de conocimiento pop de la gente no lo tiene tan pinchado. Y bueno, y creo que este es un lindo ejemplo. Capaz que no para la gente del Río de la Plata, que igual yo creo que le tiene que interesar muchísimo, porque está bueno verlo así recopilado todo, tipo el trabajo ese de recopilación y construcción de narrativa que hiciste. Pero la gente que no lo conoce tiene que ser súper interesante. O sea, digo, además es una historia de crimen que, digo, creo que siempre la gente,
sí,
le interesa.
Sí,
que...
sí, sí, por eso estamos. Se llama
entonces, creo...
Comiendo desde la Casa de Papel, se llama este segmento.
Entonces creo que a la gente le tiene que haber resultado muy atractivo. Así que la verdad, te felicito. Te felicito porque creo que fue un programa muy lindo.
Gracias, Diego. ¿Con por esto favor. ¿Me dejas un descanso para tomar agua?
Sí, sí, dale, bebe.
A primera vista, este universo puede parecer horriblemente mundano. Te sentís atrapado en una maraña de rutinas anestesiantes. Poco a poco, el indescriptible horror del tedio te asfixia. Por suerte, existen héroes que pueden rescatarte. Un grupo de aventureros decidió arriesgarlo todo. Su integridad física y mental es secundaria a su deseo de hacer el bien. Pero por encima de todo, se atreven a hacer las preguntas existenciales que nadie más se atreve a hacer.
¿De quién será hija Rey? Para mí que es descendiente de Palpatine.
Ah, no. Para mí es la tercera hermana trilliza Skywalker. La deben haber guardado una cámara criogénica hasta que, bueno, pintó.
Ustedes son unos ridículos. Es obvio que es hija de Miss Windu.
Lo malo es que no son los del podcast que les vamos a pedir que escuchen. Se van a tener que conformar con... ¡Perdidos en el Éter! Un programa dedicado a los cómics, la ciencia ficción, los juegos de rol y otros temas ñoños. Porque ser extraño tiene su ciencia.
Pueden escuchar Perdidos en el Éter en radioether.tk o perdidoseneleter.evox.com. Esto es Evox con I latina B corta WX. Advertencia, no nos hacemos responsables por deseos incrementados de consumir nerdeces o síntomas tales como saber más sobre cosas que solo son útiles para jugar a trivia.
Y volvemos con...
Rumbo a la cancha.
Rumbo a la cancha, Seba. Eso fue un pedazo de Final Countdown. No sé,
sí,
por qué.
Final Countdown.
En el medio de Rumbo a la cancha, no sé por qué. Pero bueno, está de Final Countdown. Seba, bienvenido a Rumbo a la cancha, que es la sección donde hablamos bien de nosotros mismos y de nuestros amigos, Seba. Y quiero abrir Rumbo a la cancha, esta sección que hallo apasionante, hablando de nuestro nuevo episodio premium que la gente puede adquirir en tortuliapodcast.bandcamp.com. Y se llama, Seba, se llama El último día de Marco Craso. ¿Y trata sobre qué? Trata sobre Napoleón Bonaparte. ¡No! No.
Marco, ese nombre, Insigne, último Craso.
Claro. Trata sobre el ascenso y la caída de este personaje fundamental de la historia romana. Era el hombre más rico del mundo, hizo su fortuna de las peores formas. Y te contamos todo, te contamos por qué es tan siniestra la forma en la cual hizo su dinero. Intrigó con César, intrigó con Pompeyo y era un gran acumulador de favores, a tal punto que podemos decir que era el Vito Corleone de Roma. Y te contamos cómo fue, te contamos por qué, te contamos cómo tejió esa tela araña del poder. Y también, fundamental, que experimentó una de las derrotas más terribles de la historia de Roma. Si vos querés escuchar una historia donde Roma pierde, bueno, este programa, sin ir más lejos, este programa. ¿Y cómo puede perder Roma? Tiene la mejor infantería del mundo. Bueno, te lo vamos a contar también acá, con todo detalle. Seba, muerte y codicia en este episodio, 4 horas y media, llenas de emoción. Yo considero que es una cosa imperdible. Ya saben, lo encuentran en tortuliapodcast.bandcamp.com. El precio, tiene piso, pero no tiene techo. El piso, $1. El techo, lo que ustedes quieran. Si quieren... si quieren pagar $1,000, pueden. No lo hagan, por favor. No, por favor, no lo hagan. Pero si quieren, pueden. Yo digo que por favor no lo hagan porque me parece un despropósito, la verdad. No sé, que si van a gastar esa plata, que se la den a los niños pobres. No sé, me parece mucho más productivo. Pero bueno, Seba, ¿querés hacer algún comentario en nuestro programa especial?
Me gustó mucho grabarlo contigo. Me gustan esos momentos que a veces siente como... No es más trabajo grabar 2 veces contigo en la semana.
Seba,
no se siente más trabajo.
Qué lindo que me lo digas así.
Además, con esa pasión salió el programa.
Claro, y además viste que tiene otro tema, que es que como que también es un programa que hacemos con menos presión, viste, porque es como que lo hacemos, los grabamos hace fuera de fecha, viste, entonces estamos como más tranquilos, más relajados, ¿no? Sale diferente. Bueno, bueno, muy bien, esto era como queríamos arrancar por este punto que parecía fundamental que lo sepan, porque claro, hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo no están avisando? ¿Cómo no sé qué está? Hay mucha gente que está enterando porque Bandcamp te avisa, pero hay mucha gente que no, entonces capaz que les puede interesar y capaz que no les interesaba el programa especial de Quinto Sertorio porque no les interesaba la figura, pero Marco Craso seguro que sí les tiene que interesar, salvo que Roma no sea lo suyo, pero bueno, en ese caso también me parecía raro que estuvieran acá, ¿no? Pero bueno, no importa, vayan y chequen lo que vale la pena. Bueno, Seba, ¿dónde nos pueden contar la gente? Te cuento dónde nos pueden contar la gente. Nos pueden contar en facebook.com/tortuliapodcast. Que ya sabes, facebook.com es como el lugar donde, es el gran lugar donde se arman los intercambios con la gente, nos gusta mucho, la gente nos hace recomendaciones, nos hace comentarios, todo. Nos encanta. Y tengo un comentario que nos deja Sebastián, un tocayo tuyo, sobre el episodio de Enron. Nos dice lo siguiente: hace tiempo esperaba esta historia contada por La Tortulia. Vi el documental, pero no me quedaba claro el mecanismo de la estafa. Igualmente lo recomiendo porque es muy entretenido. Tengo que salir en defensa del gen egoísta de Dawkins, un libro muy bueno y terriblemente malinterpretado. Yo lo disfruté mucho y me iluminó en muchos conceptos. Sigan así y repito mi pedido porque traten la guerra de los huesos de Marsh y Cope, científicos mandando patotas a destruir el trabajo de otros científicos. Tiene que ser un tema tortuliano. Les dejo un abrazo. Seba, ¿conoces la historia esta de los huesos de Marsh y Cope?
Sí, me parece una muy buena la batalla de dinosaurios.
Yo no la conozco, esta historia. ¿Qué era?
Que inventaron todos los dinosaurios, mezclaban huesos de cualquier
cosa. ¡Ay, que mezclaban huesos!
Sí, ponían y mandaban a robar al otro, era una lucha así.
Esto es un pulpo raptor, es mitad pulpo, mitad león. Los armaban así de alguna forma y les daba eso, nada que ver. Sí, muy divertida esa.
Y también, no me acuerdo si mencioné eso, lo del gen rebelde en...
El gen egoísta.
El gen egoísta, perdón. En el programa.
Sí, lo mencionaste en el episodio de Android, sí, recuerdo.
Skilling decía que él lo hacía así porque él le echaba al 15% de la nómina todos los años.
Era, lo mencionaste, pues yo, porque viste, pues yo, es como que a mí me dicen Richard Dawkins y es como que enseguida retengo, porque es como que qué fácil que es interpretar mal a Richard Dawkins, ¿no? Es después de Nietzsche, el tipo peor interpretado de la filosofía moderna, ¿no? Richard Dawkins. Es muy fácil, ¿no?, agarrarse de Richard Dawkins para hacer cualquier desastre. Bueno, muy bien, ese es el comentario de Sebastián en Facebook. Después, ¿dónde más nos pueden encontrar? En tortuliapodcast.wordpress.com. ¿No? Donde es nuestro sitio web, donde ahí pueden encontrar las músicas que usamos para hacer el programa, pueden encontrar el feed, pueden encontrar las fuentes, pueden encontrar un montón de cosas y también los comentarios que nos dejan sistemáticamente los cantantes, ¿no? Que hay mucho cantante famoso que entra y nos deja comentarios. No los comentarios, es así. La última vez fue Marcos Musto, fue el último que lo contaba al principio del programa. Que no es cantante, pero bueno, es una persona de fama. Pero bueno, te cuento que ahí nos dejó un mensaje nuestro amigo Santiago, nuestro buen amigo Santiago de Ecuador, nos dice: antes que nada me permito felicitar por este episodio del Contador de la Muerte. Seba, habla del episodio de Enron, ¿no? Dice, por regalarnos una joya de programa, sin olvidarme por supuesto del gran Diego y sus aportes a este gran episodio. Reconozco que el hecho de que esté cursando mi último año para recibirme como contador ha facilitado que yo pueda disfrutar de sobremanera este capítulo. Sí, acá yo hago una pausa. Muchos elogios recibimos por este capítulo, especialmente de estudiantes de la carrera, ¿no? O sea, de colegas tuyos, digamos. Hemos recibido muchísimos elogios de colegas.
Entiendan por qué Mark to Market está bien, pero no servía para este caso. Eso es lo importante.
Claro, entonces quedaron copados con eso y les encantó. Bueno, dice, esta saga me está encantando demasiado. El efecto Tequila y Tiranos están entrando en mi top 10 de episodios junto con la Guardia Pretoriana y los de Aníbal. Sin nada más que agregar, los felicito y vamos arriba esta temporada. Me gusta cómo estamos difuminando el vamos arriba por todo Hispanoamérica. Vamos arriba, todo el mundo agarra vamos arriba, y además lo escriben bien, no ponen vamos arriba, no, vamos arriba. Está perfectamente bien escrito. Bueno, muy bien. ¿Dónde más nos puede contar la gente, Seba? Nos puede contar en iVoox.
iVoox.
iVoox es nuestra plataforma favorita. Qué ironía, Seba. Vos fíjate cómo funciona. No, pues te voy a explicar cuál es la ironía. ¿Cómo funciona? Es como una amante despechada, iVoox. ¿Entendés? Porque vos fíjate, o no, una amante despechada no es la palabra. No sé, al revés, es como, es medio horrible el paralelo, pero es como, no sabría decirte, pero es como una mujer complicada, digamos. Pero te voy a explicar por qué. No sabría definirlo bien, no se me ocurre apropiadamente cómo decirlo con una frase así que sea certera. Pero te lo explico, porque iVoox, nosotros siempre hablamos de iVoox, que nos encanta iVoox, que es lo más grande que hay, iVoox. Y hacía mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, que no salíamos en el iVoox Magazine. Y ironía de las ironías, vos te olvidaste de hablar de Evox en el capítulo que hicimos de Augusto, y justo antes que pasó, Evox nos pone en el Evox Magazine. Y te das cuenta qué horrible. Nosotros siempre hablando bien de ellos, y ellos nos ponen en el Evox Magazine. Y decimos, bueno, nos acordamos de ustedes, que está bien, ¿no? Está bien, no es queja, no me estoy quejando, ¿no? Que no es queja. Siempre digo, qué gracioso que el programa siguiente es como que vos no nos nombraste. Entonces es como, pa, es tipo onda. Ah, estoy como, no sé, no creo que se haya interpretado de ninguna forma eso, pero qué ironía terrible, ¿no? Qué terrible ironía del mismo Reset, ¿no? Le podríamos agregar un verso a esa canción. Fuera, oh, es como que quieres la atención de un sitio web y cuando te dan bola tú ya no le das más bola. Isn't it ironic, don't you think? ¿No? Es como que está ahí, ¿no? Sí. Pero no, fue un error, fue un error.
Sí, es la rima lo tuyo, pero sí.
Te digo que canto The Final Countdown
en vez de la jodida canción Spiral de Dune, que la habíamos usado hace 4 años, me equivoco en la tonada.
Sí, exacto. Entonces, y debería saberla de memoria a esta altura. Pero bueno, yo lo que voy a decir es que no, fue pura casualidad que no mencionamos a iVoox. Lo vamos a ir mencionando porque sigue siendo nuestra plataforma preferida, estemos o no estemos en iVoox Magazine. Es independiente. Nosotros nuestro amor no exige reciprocidad para nada. No exige reciprocidad para nada. Nosotros lo entregamos a quien nos parece que se lo merece. Y bueno, entonces nos pueden encontrar en iVoox, ya les digo, es el kiosco digital donde están todos los podcasts en habla español del mundo prácticamente, y la verdad que es una plataforma espectacular, vale la pena, la verdad, un fierro. Yo ahora que me comí 25 horas de viaje, en aeropuertos, aviones, conexiones, todo 25 horas, ¿quién fue mi compañía? iVoox. iVoox fue mi compañía. No fue Apple Podcast, fue iVoox. Estuve escuchando muchas narraciones de horror, estuve escuchando Memorias de un Tambor, muchas cosas. Bueno, entonces, vamos a decir un mensaje que nos dejan en iVoox. Rodrigo nos dice lo siguiente: muy buen programa, gurises. La saga de estafas está fantástica. Para nada aburrida. Difícil, sí. Pero para quien no tiene formación en economía. Pero a su vez hace que uno le preste más atención y puede escuchar el programa varias veces para ver si entendió lo que hace estos programas más fascinantes. La saga de la mafia también está espectacular. Calculo que ya tiene más o menos organizado el año, pero me gustaría proponer un tema. El caso Una Bomba. Yo entiendo que por el caso Una Bomba se refiere a Una Bomber, ¿no? Uh-huh. Entiendo que tiene que ser eso.
Yo también supongo que si el caso de Una Bomba, no sería muy...
Sí.
¿Cómo se llama la bomba del Super Mario?
No es Bobo.
Bobo.
Se Bobo. Llama Bobo. Sí, el Bobo. El caso de Bob Omb. Qué buen nombre, Robert Omb. Eso quedó arruinado de por vida ese tipo.
Bobo, Bob.
Robert Omb, mejor conocido como Bob Omb. Me hace acordar a. ¿Te acordás el abogado de Arrested Development que se llamaba Rob Loblo? ¿No te acordás? Era buenísimo ese abogado. Era Rob Loblo. Y era todas las frases que. Todo lo que eran los anuncios que el tipo decía era todo trancado así. No se entendía nada lo que el tipo estaba diciendo porque era todo sonaba muy parecido. Rob Loblo. Era buenísimo ese abogado. Es muy divertida Arrested Development, la verdad. ¿Vos te acordás de un capítulo de Arrested Development?
Yo no vi Arrested Development. La tengo
en. ¿No la viste?
Yo postergo muchas cosas.
Hay un capítulo de Arrested Development que el otro abogado, no Rob Loblo, el otro abogado de ellos, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que era terrible y chanta, que era Fonsi, era el loco que hacía de Fonsi en Los Años Dorados. Sí, está bien. No, Los Años Felices. Que es terrible y chanta el loco, una vez agarra y propone y dice, no, dice, porque tal, les cae un juicio, no sé cómo es. Entonces el tipo agarra y dice, no, la forma que tenemos de salir de esto es pedir ser juzgados bajo la ley del mar. Entonces dice, ¿lo qué? Dice, sí, no, porque la ley del mar es una cosa re difusa que nadie lo entiende y funciona totalmente distinto. Entonces hay que pedir que te juzguen bajo la ley del mar. Y está obviamente un fracaso ese juicio. Obviamente no funcionó nada, pero la idea me parece tan genial. Y ahora yo cada vez que me estoy en una situación así, me acuerdo y me río solo.
Yo en una situación de
¿Cuál es la ley del mar?
Y como yo también, cuando se me indigna algo, viste, si hay un conflicto, yo digo, yo acá no me voy hasta que venga la doctora Polo. Yo clamo por la doctora Polo, que lo venga a resolver la doctora Polo. Entonces traes a la autoridad y decís, esto es más o menos lo mismo. Yo quiero ser juzgado por la ley del mar. Yo no estaba ahí en Forever 21 tocando ropa. No sé, cosas así, pedí ser juzgado por la ley del mar.
Es me muy encanta, bueno.
Mientras te echan del Starbucks por estar sentado, por ejemplo, pedís ley del mar.
Yo exijo que me juzguen por la ley del mar.
O que venga la doctora Polo, que es la otra cosa. La doctora Polo es como la ley, así que es lo mismo.
Sí, es lo mismo prácticamente. Bueno, sigo leyendo el comentario de Rodrigo. Luego de terminada la serie, y por poco que investigué, pude ver que la misma se apega bastante a la historia real. No es un hecho muy atrás en el tiempo, pero está cargado de drama humano, involucra un genio de las matemáticas que en un punto de su vida se dedica a enviar cartas bomba. ¿Su genialidad lo llevó a este punto o quizás tuvo algo que ver que a los 16 años fue sujeto a experimentación de un plan llevado a cabo por una agencia de inteligencia que regenteaba prostíbulos y experimentaba con drogas? Guiño, guiño. Claro, está haciendo claramente referencia a MK Ultra y al tema del LSD. Que lo hablamos la temporada pasada, y ya que estamos, podemos engancharlo con Wormwood, ¿no? Que habla de también esa serie de Netflix documental de Roald Morris, también excelente, que también habla del mismo tema, ¿no? Bueno, sigo con el comentario, dice, guiño, guiño, también estaría bueno nos tortula investigar sobre el caso de la Dalia Negra o el asesino del Zodíaco. Saludos. La Dalia Negra, claro, el problema que tiene el caso del asesino del Zodíaco no lo conozco tanto, pero el problema del caso de la Dalia Negra es que, claro, no tiene resolución, o sea, que
el Zodíaco es más o menos lo mismo.
Te puedes contar. No, pero entonces yo qué sé, es complicado, ¿no? El caso de la Dalia Negra, claro, yo leí el libro de James Ellroy y a mí me encantó, que justamente se llama La Dalia Negra, ¿no? Pero claro, en realidad no se sabe qué fue lo que pasó, entonces es medio complicado al respecto porque, digo, por más que uno pueda buscar todas las opciones que se han barajado, no vamos a llegar a una respuesta definitiva, entonces es complicado. Pero ya que estamos hablando del tema, te quiero decir que estoy leyendo un libro sobre H.H. Holmes. ¿Lo tenés a H.H. Holmes?
No.
H.H. Holmes es uno de los primeros asesinos en serie de la historia de Estados Unidos, que era un loco que tenía una especie de hotel del terror, donde tipo tenía un hotel, tipo vos entrabas y el loco tipo ibas a la habitación y te fileteaba, ¿entendés? Tipo, no podías abrir la puerta y se abría el piso y a trampas. Estoy inventando, ¿no? Porque no leí el libro, ¿no? Pero digo la idea que tengo en mi cabeza, ¿no? O sea, no repitan esto, ¿no? Pero es la idea que tengo en mi cabeza, ¿no? Entonces como que el loco tipo te tendía unas trampas ahí dentro del hotel y mataba a toda la gente dentro del hotel, como una especie de casa de los horrores donde había trampas tipo soto, no sé qué.
¿Cómo que iba a matar? No conozco a esta persona.
No, es muy buena, es muy llamativa. Iban a hacer una película con Tom Cruise, que creo que no es la nada. Sí, y lo
hay para hacerlo.
No, es una historia increíble. Lo mencionaban.
Estoy leyendo lo que hizo, qué increíble.
Y lo mencionaban.
Bueno, está en Wikipedia, pero.
Lo mencionaban en el H.H. Holmes, sí, tiene que estar en Wikipedia.
Sí, pero sé qué tan increíble es Wikipedia. Tenía dos toboganes para hacer bajar los cadáveres.
Claro, a una bodega
donde lo eran disueltos, una cobrista con ácido sulfúrico.
No, era, tenía todo un hotel del terror donde tenía una máquina de matar gente, era como una máquina de procesar gente y matarla.
Hay que verlo, porque ya mismo Wikipedia me dice un autómata que permitía hacer cosquillas en la planta de los pies de las víctimas hasta matarlas de risa.
Bueno, eso
Wikipedia. Esto es lo que tiene Wikipedia, pero vamos a verlo.
Sí, me parece raro, eso que acaban de decir me parece raro. Pero bueno, la cuestión es que lo mencionaban en la última temporada de Sherlock. ¿Te acordás? Que creo que era el personaje de...
También la tengo pendiente. Desde el
¿cómo se llama este loco? Toby Jones. El personaje de Toby Jones, que hablaba de los asesinos en serie y le mencionaba a Holmes, mencionaba a H.H. Holmes. Como digamos, personaje así sórdido, digamos, de ese mundo. Me gustaría hacer un programa algún día, porque la verdad que es como muy llamativo. El único problema que tiene es que, claro, nadie lo conoce, le vamos a ponerle un título y la gente va a decir, ¿qué es esto? Y no lo va a escuchar y se va a perder terrible historia. El castillo de la suerte, con Cacho de la Cruz y Trota y el Chancho. Bueno, ya espero poder hacer un programa de eso algún día porque me parece que va a ser muy atractivo. Me parece que va a pegar. Bueno, después, ¿dónde más nos puede encontrar? Nos puede encontrar en Apple Podcast. Apple Podcast, que ya saben, es la plataforma de podcasting más importante del mundo. Y si nos dejan una reseña, la vamos a leer y van a ser automáticamente productores honorarios del programa, que es un puesto de gran prestigio, muy codiciado en muchos ambientes. Que no vamos a mencionar porque directamente no los conocemos, lo estamos inventando. Pero bueno, tengo que decir que no tenemos ninguna reseña en este momento, así que me voy a saltear Apple Podcast y voy a seguir de largo. Y voy a pasar a Twitter. Twitter, que es @TortuliaPodcast, que es la red social de los tirapostas que se hacen los grosos. Y después, en realidad, tienen problemas emocionales. Y por eso estoy ahí. Exactamente, porque cumplo con todas esas características. Así que bueno, vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado. Voy a leer algunos mensajes. Santiago nos manda un saludo, que bueno, ya leímos un mensaje de él, pero igual. Después, Guimar71 nos dice: saludos y felicitaciones por su trabajo. Consulta, y nos hace una pregunta, no es una pregunta muy desafiante, Seba, pero es fácil de responder. Dice: ¿no subieron el programa en iVoox el domingo? Seba, ¿subimos el programa de Evox el domingo?
No, Evox se disparaba a las 3 de la mañana del lunes, una cosa así, la había puesto. Hoy, 6 de la mañana de Panamá, sé que estaba en Evox porque lo revisé en la mañana.
Perfecto. Bien, entonces no subimos el programa de Evox el domingo. Seba acaba de dar la explicación. Sí, bueno, después...
Lo puse en la hora, no... Estamos viendo bueno, las diferencias horarias.
Después Martín nos dice, buen programa el de la caída de Enron y entiendo que hubieran algunas cosas, pero podían haber hecho un tiempito para hablar de las ejecutivas de Enron que posaron para Playboy.
Ah, sí, bueno, pero eso era distinto, era por un calendario tipo benéfico.
Ah, ¿no era porque era para juntar plata porque se han quedado en la calle?
Sí.
Bueno.
Sí, no se imaginen que eran las mujeres que tenían así cuando Enron estaba en el pum pum que las pusieron en bikini. Suena muy Enron, pero no fue así.
Claro, no era tan lobo de Wall Street, no es. Bueno, después Ivanhoe nos dice, saludos grosos, muy agradecidos por su trabajo, próximamente compraré el nuevo podcast de Bandcamp. Nota jocosa, en el debate presidencial salió un dando dato, lo quitó con acciones fascistas como cortar, mano a delincuentes y militarizar bachillerato. Bueno, no entendí mucho el mensaje, lo leí tal cual está escrito, perdón Ivanhoe, bueno, muchas gracias igual, pero me doy cuenta que el corrector te traicionó, algo que sucede terriblemente. Bueno, después, Lisandro nos pregunta, y Lisandro con toda la expectativa de que hoy siguiéramos con la saga de estafas, esto no es exactamente una estafa, pero nos pregunta, ¿qué estafa toca? Dice, pero mirá, fíjate que mete el dedo en el ventilador, yo creo. Dice, ¿qué estafa toca? El caso Dreyfus, gran tema para hablar del caso Dreyfus. El hundimiento del Maine, gran tema para hablar del hundimiento del Maine. El corralito, la filmación de Batman vs. Superman, el Watergate. Bueno, sorpresa, ninguno de esos, Lisandro. ¿Cuál te gustaría hablar de estos, Seba, de estos? ¿Cuál te gustaría?
El Maine no me interesa para nada. Dreyfus me gustaría estudiarlo.
Dreyfus es muy...
parece Dreyfus mucho más interesante, pero
Maine... Sí, a mí también me parece más interesante Dreyfus que el Maine. Sí, tal cual. Bueno, después, Lisandro. Continúa Lisandro. Lisandro ahora nos está preguntando por, digamos, la saga... Está con curiosidad por la saga de los 11 Césares Romero. Entonces, él está tirando ya, arriesgando sus paralelos. Voy a decir alguno de lo que nos está tirando. Y vamos a ver cuántos de estos se cumplen o no. Nos dice, el Joker es Calígula, Bane es Tiberio, el Pingüino Nerón, Acertijo Claudio, Firefly Galba, la Caja Bestia Otón, Flamingo Vitelio, no sé quién es Flamingo, no conozco a Flamingo, Deathstroke es Vespasiano y Deadshot es Tito. Están muy buenos algunos. Yo tengo que decir que uno lo acertó.
¿Uno solo? Ingeniero.
Igual, pero pasa que yo no los tengo todos pensados. Ese es el tema. Entonces,
yo me di cuenta que sé más de villanos de Batman que pienso,
que Emperador claro, Romano.
Deathstroke, y después pienso que Emperador Romano dijo, claro, sé más de Batman que...
Por eso yo decía un poco que, yo decía, espero no... ¿Qué pasa? Yo, como lo estoy viendo, yo creo que cuando lleguemos a Tito, para mí va a ser el año que viene. O sea, yo, Tito, para mí va a ser el año que viene, sin duda. No vamos a cubrirlos a los 11, no los vamos a cubrir este año todos, ni de casualidad. Entonces, ¿de qué año que viene? Yo ni me voy a molestar a ponerme a pensar cuál es la analogía, capaz que dentro de 12 meses me parece que encontré una mejor. Entonces, no pensé, honestamente, digo, pensé los primeros. Y entonces, claro, por eso yo decía, espero que cuando llegue a Vitelio no empiece a caer en obviedades de decir, Vitelio es como el pingüino porque es gordo. O sea, espero no empezar a caer en obviedades. Pero, o sea, tal vez me he metido en camisa de once varas con esta propuesta, pero creo que es parte de la diversión, que ustedes lo vean como un reality y vean si yo me estoy disparando en el pie o no con esta analogía. Tengo que decir que los primeros, más o menos, creo que los tengo cubiertos de forma razonable. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Bueno, después un Juan nos manda saludos de México. Juan me pregunta, otro Juan, me pregunta si no uso más Twitter y la respuesta es, no es que no lo use más, es que lo uso muchísimo menos. Esto es un tema para hablar en otro momento tal vez, pero básicamente lo voy a resumir en un tweet, que es odio las redes sociales. Creo que nos están destruyendo como sociedad, entonces mi presencia es lo menor posible, imprescindible, y pensaba más que nada también por tener contacto con la audiencia, porque también me parece que también está bueno devolver un poco todo el amor que recibimos, entonces por eso estoy ahí, pero si no fuera el caso yo creo que ni estaría ahí. Así que bueno, Sigo adelante, después de este comentario totalmente radical. Juan nos pasa otro último romano. Nos dice, porque yo hablé, ¿te acordás? En el programa anterior hablé del tema, en el programa de Augusto, hablé de los últimos romanos, que son 200.000. Y habla de Marco Aurelio como el último de los romanos. Sí, tal vez puede ser otro que se merezca el título. Bueno, después, ¿qué más? Bea nos dice que tenemos una fan más en México. Y nada más, eso es todo lo que tenemos en Twitter. Le quiero agradecer rápidamente a Ja González Grau, que nos mandó unos mensajes que los vi por arriba, pero son muy interesantes, no tuve tiempo de verlos en detalle, le pido disculpas como para comentarlos ahora. Y para Quinto Sertorio, que nos hace comentarios sobre el último programa que grabamos en Bandcamp. Bueno, ¿dónde más nos puede escuchar la gente? Nos puede escuchar en YouTube, ya saben, es la plataforma de video, todo el mundo la conoce. Y en YouTube, Tavo nos deja un mensaje y nos dice: muy buena la tortura investiga. Por otro lado, con todo lo de Siria y lo que fue Irak, ¿podrán hacer un especial de guerras y sistema de propaganda? Creo que puede seguir su línea de grandes engaños. Por ejemplo, el de Nayira, que resultó ser un testimonio falso. ¿Qué te parece, Seba, el comentario de Tavo?
Puede ser, no conozco el caso ese de Nayira, de lo que dice. Ajá. Pero el tema de la propaganda en la guerra es complicado. Tenemos que hablar de una guerra que ya pudiéramos saber quién hizo la propaganda y que fue verdad. Podemos hablar de alguna, estaría bueno.
Sí, sí.
Porque hay unos casos, por ejemplo, estoy pensando Medio Oriente, cuando se decía lo de las armas de destrucción masiva. No encontraron nada de medio que sabía, pero hay gente que seguramente sí en su momento lo creyó. O sea, a veces sí se creyó en la propaganda. Claro. Es medio, pero ¿y si las destruye? Y viste, es complicado. Tendría que... No se me ocurre un ejemplo que sea fácil de tocar. O bueno, o agarrar uno y tocarlo y decir, miren, estos son los lados, está la propaganda, ¿sí o no?
Sí, tal cual. Y está el tema que
yo te digo, es Wolf Warrior 2, que está en Netflix, pero propaganda también puede ser cualquier otra que tenga militares también americanos haciendo cosas buenas, no sé, Black Hawk Down.
Sí, yo entiendo más que se refiere a yo entiendo que se refiere más como a, tipo al tema ese de que en la guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? Yo lo interpreto un poco más por ese lado. Pero bueno, está, ya lo veremos. Sí, es sin duda que son temas muy muy interesantes. Bueno, ¿qué más? Después le quiero mandar un abrazo gigante a José Miguel. Le quiero mandar un abrazo gigante a José Miguel porque por su contribución con nosotros, que la verdad que amerita que le mandemos un abrazo gigantesco. Y después quiero decir en qué otros lugares más nos pueden encontrar, ¿no? Ya en la sección de lugares apasionantes que le hacen perder el vértigo a todo el mundo, o agarrar vértigo, en realidad debería ser lo opuesto, como Spotify, Audioboom, dentro de lo que es el canal de Argentina Podcastera, la nueva radio.net, el fantástico directorio podcast.com y Google Play Music. Y después, dejando esta sección, que es la de los otros lugares que nos interesan, vamos a la sección de los lugares irrelevantes, donde nos pueden encontrar como Stitcher, Mixcloud, TuneIn, Spreaker, Player FM y Digital Podcast. Nos pueden encontrar por todos los lugares. Así que, bueno, creo que hay muchas formas de llegar hacia nosotros. Y bueno, Seba, con esto termina Rumbo a la Cancha. Yo no tengo nada más para decir. No sé si querés mandar un mensaje de despedida. ¿Querés dar una recomendación a la gente? Que tengan cuidado con el uruguayo porque te hace un boquete.
Con el uruguayo te hace un boquete.
Sí, sí. O sea, el uruguayo vos no lo invites a... O sea, a ver, si vos le vas a invitar a quedarse en tu casa a dormir, tenés que tener mucha confianza con él. Porque el uruguayo le viene una compulsión en medio de la noche y con una cuchara, nomás con lo que tenga, te tratas un boquete en la pared. Entonces el otro día cuando vas al cuarto de visita te encontrás con que hay un boquete así en la pared. ¿Y qué pasó acá? Y bueno, fue el uruguayo. Pues es una compulsión. No es culpa nuestra, es como que nos viene una compulsión así y nos dan ganas de hacer boquetes. Es terrible, ¿no? Capaz que le puedes dejar, tipo, viste, no sé, le puedes dar una espuma plaza o algo como para que sienta. ¿No? Como, claro, para que sienta que está armando el boquete, viste, igual.
Bueno. Vamos a hablar de otro tema de esos, de boquetes. Y les cuento después, ¿no? Con el final de la segunda temporada de La Casa de Papel, se parece más o no a la historia.
Muy bien. Bueno, Seba, muchas gracias por estar acá. Hasta la semana que viene.
Nos vemos a la semana que viene.
Chau.